Pueblos mínimos. Planificación estratégica sobre cultura y economía circular. Autores: Miguel Camino Solórzano, PhD, Diploma Superior en Gerencia de Gobiernos Seccionales. Marcelo Espinosa Macías, arquitecto, máster universitario en teoría y práctica del proyecto de arquitectura. Alejandro Mendoza Chávez, arquitecto, máster universitario en conservación y restauración del patrimonio. Jennifer Machuca Pérez, arquitecta, magíster en administración ambiental. Ámbar Solórzano Molina, arquitecta de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta. Ronnie Aldana Vargas, arquitecto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta. Ediciones Mawil. Presentación. Durante los años 2018 y 2019, en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ULEAM, se sucedieron por motivos diferentes dos petitorios. El primero por iniciativa de la Primera Dama de la Nación, quien solicitó que se realice la articulación entre diferentes instituciones estatales: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUBI, Ministerio de Turismo, MINTUR, e Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, INPC, con la finalidad de potenciar y convertir en un atractivo turístico nacional e internacional a la comuna Pile del cantón Montecristi en la provincia de Manabí. En segundo lugar, la comuna Sancán realizó un acercamiento con la ULEAM mediante su cooperativa Asesora al Sancán para que ésta, en pleno ejercicio de su misión institucional, reflejada en la asistencia técnica a las comunidades más vulnerables de su área de influencia, realice un análisis de la situación y elabore una propuesta que contribuya a la solución de la problemática presentada por los moradores de la comuna. Es a partir de estos antecedentes que el Observatorio Territorial Multidisciplinario OTM de la ULEAM decide, tras la elaboración de ambas propuestas, presentar en este texto de manera compilatoria los resultados obtenidos en conjunto con el debate multidisciplinar e interinstitucional, que introdujo diferentes opiniones del abordaje a estas comunas, a las que denominaremos en adelante pueblos mínimos, a partir de una minuciosa caracterización que busca retratar de manera precisa y coherente la forma en que dichos pueblos se han convertido en eslabones imprescindibles dentro de un sistema territorial en donde las constantes referencias a la globalización deben ceder paso a las distancias locales e intermedias de estos pueblos pintorescos, variados y vitales. Prólogo. Resultan ahora ya anecdóticas todas las reuniones de trabajo con autoridades, docentes, estudiantes y aquellas comunidades junto a las cuales se decidió emprender este viaje de aprendizaje y conocimiento. El objetivo del mismo no era sólo producir información, desarrollar proyectos y gestionar territorios invisibilizados por varias décadas del sistema territorial. Lo importante sería plantear como academia una postura crítica con respecto a los modelos de planificación y las estructuras estatales que en su conjunto abordan las ruralidades en el Ecuador con una lógica homogeneizadora y con dinámicas efectistas, resultando en una planificación estratégica de los territorios ajena a sus particularidades. El texto de Pueblos Mínimos, Planificación Estratégica sobre Cultura y Economía Circular, tiene una voluntad latente de realizar un análisis multidisciplinario, como respuesta a las distintas aristas que resultan de la búsqueda de soluciones concretas y afables para el diseño y planificación de los pueblos de Pile y Sancán, ambas comunidades rurales ubicadas en la provincia de Manabí, en la costa del Ecuador. Entre líneas se puede entender la contraposición de dichos casos de estudio, no de manera directa, sino como consecuencia lógica de su presentación dentro de esta colección. Esto se hace, en primer lugar, para evidenciar aquellos desequilibrios propios de la conformación de los territorios, sus desigualdades, las brechas históricas en la relación campo-ciudad y su aceptación como eslabones inocuos en las dinámicas económicas de la región. En segundo lugar, y continuando con la idea de contraposición, se puede argumentar que esta es sutil, se la desarrolla a través del análisis de seis componentes, los cuales caracterizan, clasifican y determinan la especialización de ambos poblados. Es así que el lector puede hacer una reflexión profunda acerca de ciertos asentamientos humanos que cumplen un rol circunstancial matizado por su posición geográfica, el acceso a materias primas o recursos naturales y su gestión de las mismas, pero además a ciertos valores, los cuales están subordinados en el caso de Pile a la cultura y su aspecto más subjetivo, el de patrimonio inmaterial. Así que no es un producto como tal o un paisaje exuberante que lo tienen y lo que hace reconocible a Pile, sino el saber ancestral de una técnica que les permite realizar un bien material con descomunal valor cultural. En el caso de Sancán, paradójicamente tampoco es el producto que comercializan al costado de la vía lo que les permite su inclusión al texto, sino su capacidad organizativa y su bosquejo de economía circular, la cual desarrollan de manera empírica, pero con la certeza de una comunión sostenible y sustentable con su entorno. Por tanto, el texto encuentra su tono cuestionando los procesos de desarrollo y sus contingencias a los sistemas territoriales. Luego se vuelve prolífico en los análisis de los casos de estudio, donde se advierte de manera implícita la construcción de una línea base de información, pero además un diagnóstico participativo, lo cual es clave al momento de la presentación de propuestas de intervención para cada poblado, las cuales resultan innovadoras y van en consonancia con aquellas necesidades que explican los moradores de ambos sitios. Se advierten entonces intervenciones sesudas y aplicables a las distintas realidades contextuales que tienen como tronco común la reactivación de las dinámicas sociales, el desarrollo comunitario y la consolidación de sus sistemas de producción. Finalmente, se puede entender la puesta en escena de estos dos poblados también de forma complementaria, como se expresó con anterioridad. Hay cosas que no se dicen de manera explícita, hay razonamientos a los que se nos permite llegar a través del disciplinado análisis de Pile y Sancán al exponer sus realidades de manera meticulosa. Se brinda una radiografía de los poblados en el Ecuador, de sus urgencias, pero además de sus posibilidades, de sus carismáticas idiosincrasias con lógicas propias que buscan sobrevivir a los de momento inevitables procesos de desterritorialización. Introducción. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua, RAE, pueblo tiene tres conceptos distintos. Primero, entidad de población de menor tamaño. Luego hace referencia a los habitantes de una cierta región y finalmente a la clase baja de una sociedad. En el Ecuador, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, los pueblos son colectividades originarias conformadas por comunidades o centros con identidades culturales que les distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana, regidos por sistemas propios de organización social, económica, política y legal, acogiéndose al concepto de Lourdes Tibán. Los pueblos en el imaginario colectivo de nuestra sociedad hacen referencia a la primera y tercera aceptación de la RAE, en donde su connotación es rural y en la mayoría son asentamientos humanos precarios mínimos, que en algunos casos reúnen aquellos componentes históricos o culturales que los configuran como pueblos en consonancia con la descripción que propone el INEC. Los pueblos en el Ecuador por lo general encuentran en la agricultura el horizonte de su desarrollo, pero en la actualidad exigen otras dimensiones no agrarias que generen diversidad en sus sistemas de producción sostenibles. Los pueblos en el Ecuador por lo general encuentran en la agricultura el horizonte de su desarrollo, pero en la actualidad exigen otras dimensiones no agrarias que generen diversidad en sus sistemas de producción sostenibles. Una parte importante de esta investigación ha llevado a interrogar la realidad de las comunidades rurales en el Ecuador, donde existen pueblos como Pile o Sancán, separados por apenas 46 kilómetros, con anecdóticas particularidades. Pile, prácticamente desvanecido del sistema territorial, pasa inadvertido en la planificación del cantón Montecristi, al cual pertenece, así como para la población en general, que no ubica a esta comuna de algo más de 1.000 habitantes, a no ser por un pequeño y precario letrero semioculto por la vegetación. Paradójico resulta entonces que ahí se produzca, de acuerdo al INPC, el tejido tradicional del sombrero de paja toquilla, el cual se encuentra en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Pile es el lugar donde se confeccionan los sombreros extrafinos, los cuales se logran al reunir un conjunto de condiciones muy particulares, algunas biofísicas como las condiciones climáticas, hasta las antrópicas, como el número exacto de puntos en cada hilera de tejido. El caso de Sancán es distinto, pero no menos llamativo. En visualización es la antítesis de Pile. Emplazado sobre la carretera en la vía colectora secundaria 482, se encuentra una sucesión de puestos de artesanías y alimentos donde se ofertan el producto estrella, las famosas tortillas de Sancán, una parada indiscutible para las personas que transitan por dicha carretera. Detrás de la producción de la tortilla se esconde un ingenioso esquema de economía circular en la cual la comuna trabaja de manera ordenada y con una estructura organizacional homogénea en beneficio del bien común. Como tantos otros pueblos que se desarrollan al costado de la carretera, Sancán no es la excepción. Lo significativo radica entonces en el perfeccionamiento de un modelo de gestión, lo cual permite a Sancán trascender a pesar de la escasa planificación de su territorio. Lo común en ambos pueblos es entonces la falta de planificación, infraestructura básica, atención de los organismos estatales, provinciales y locales. Esta desatención lleva a cuestionar desde diferentes disciplinas por el enfoque con el cual estas ruralidades deben ser atendidas. Entonces, ¿cuál es el urbanismo que se debe realizar con estos pueblos al momento de abordarlos con alguna planificación? ¿Con qué criterios se deben legitimizar y elegir las inversiones más adecuadas? ¿Se debe diseñar en estos lugares o se los debe planificar? ¿Y cuál es esa escala adecuada de intervención que no destruye su equilibrio local? A partir de las interrogantes propuestas desde el Observatorio Territorial Multidisciplinario de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en conjunto con la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Hotelería y Turismo, se plantea un plan de desarrollo para ambos pueblos a partir de las necesidades identificadas en el territorio y manifestadas por ellos a la academia, que decide apoyar y contribuir con el desarrollo de los territorios con una visión humanista sostenible y resiliente. Capítulo 1. Pueblos mínimos, reflexiones sobre sistema y método. El urbanismo de los pueblos pequeños es sencillo y sin pretensiones, es dialogado con la comunidad y apropiado al entorno e imagen, es de escala que no destruye el equilibrio local. Juan Poblete. Por lo general, el enfoque al momento de intervenir con cierta planificación en los territorios y de manera particular en los asentamientos rurales es ineficiente y en ocasiones inadecuado. Los estados centrales y locales que guardan competencias en estos sitios abordan la problemática a partir de sus carencias de infraestructura básica y de los servicios a los que las poblaciones con menos recursos no tienen acceso. Estos indicadores de pobreza que se advierten en las necesidades básicas insatisfechas y que permiten atender dichos lugares han perpetrado una visión sesgada de los problemas que aquejan a sus habitantes, introduciendo soluciones exógenas en estos territorios, sin considerar las características locales de manera integral y en sus aspectos sociales, productivos y laborales. En la Borangine, por activar estos poblados al costado de la carretera, insertos en bosques secos y tropicales o invisibilizados en una profunda ruralidad, se requiere su inserción dentro del sistema territorial, un sistema que, de acuerdo a Domingo Gómez Oria, es una construcción social que representa de manera abstracta el estilo de desarrollo de una sociedad. Ese estilo se conforma a través de las actividades que la población practica sobre el medio físico. El inconveniente se presenta en primer lugar cuando los lugares que deben ser anexados no conforman ellos mismos un sistema. Segundo, el poblado es anexado mediante un plan, programa o proyecto que prioriza el producto por sobre otras racionalizaciones, es decir, sin considerar contextos ni actores particularizados. Y tercero, los nulos valores democráticos o participativos en dichas intervenciones territoriales. Es moneda corriente dentro de la generación de proyectos por parte de los estados la consecución de infraestructuras que nacen a partir de modelos que puedan ser implementados de manera categórica en los territorios. Estos modelos traen consigo estandarización versus diversidad e inclusive fomentan el desarraigo en contraposición de lo comunitario. En Ecuador, de manera particular, se han sucedido unidades educativas del milenio, unidades de policía comunitaria, centros de salud o infocentros comunitarios. Todos ellos aquejan eso que la planificación multiescalar, supranacional o interinstitucional por lo general no observa o diagnostica: las particularidades de los territorios. Es transversal en estos paradigmas de planificación la universalización que estructura el sistema de educación, de seguridad, de salud y, en este caso, de la información. Ya en la práctica, lo que han traído estos proyectos más allá de sus beneficios son algunas contingencias claroscuros, como aumentar la brecha entre los que tienen acceso y los que no a los mencionados servicios, la generación de expectativas en la población, creación de infraestructuras modernas pero no innovadoras que, en su conceptualización, diseño y costos, no justifican la inversión. Finalmente, son dos los aspectos que marcan una dicotomía entre el discurso y contextualización de estos proyectos. Primero, la bandera de lo comunitario. Se planifica y proyecta infraestructuras para comunidades que en ocasiones no existen, porque no hay un tejido social que justifique el concepto de lo comunitario y reivindique los proyectos físicos per se. De nueva cuenta, los modelos de densidad e integración conforman un sistema que a priori parece insensible ante lo particular. El segundo aspecto involucra la idea de replicabilidad, un error que ya criticó Kohlhaas en su manifiesto ¿Qué le ha pasado al urbanismo? En Acerca de la ciudad, año 2018, cuando explica el fracaso de la modernidad al querer convertir cantidad en calidad mediante la abstracción y la repetición. Estas dificultades manifiestas al momento de realizar intervenciones en los territorios permiten problematizar al sistema como forma de explicar o interpretar a las dinámicas de una población, y si no es acaso el método una posibilidad de abordaje con una operatividad mayor y con recurrente pertinencia en los pueblos mínimos de las ruralidades territoriales. Entonces, en principio parece adecuado poner en entredicho ambos conceptos que, de acuerdo a Argan, expresan ideas contrapuestas. Para este historiador del arte, el sistema es un conjunto de afirmaciones lógicamente relacionadas entre sí. Por tanto, una actitud sistemática deberá ser entonces la de aquel que admite la existencia de valores dados objetivamente y que son constantes. Por otro lado, el método es un proceso por medio del cual no se aceptan los valores dados. Este hacer tendrá una coherencia no de tipo constante radicada en la naturaleza o la historia, sino por el de la finalidad. Entonces, el sistema admite valores dados a priori y se realiza mediante un proceso de mímesis, mientras que lo metodológico no se enfoca en esos valores y rechaza el principio de autoridad en favor de la experiencia. Para profundizar las ideas de Argan, podríamos acordar entonces que la diferencia entre sistema y método está en que el último hace referencia a los medios para la consecución de algo, es el proceso que advierte toda finalidad. A su vez, el sistema es el resultado en sí mismo, por tanto, la voluntad del sistema es coordinar y unir más que explicar o demostrar. La idea es asegurar la permanencia mediante la cohesión de los elementos dispersos. Parece correcto entonces hacer un sumario de lo expuesto e identificar la postura en torno a la cual girará la investigación de los casos de Pile y Sancan. Por un lado tenemos a Gómez Oria indicando la importancia del sistema territorial como construcción social con tres elementos a saber, actores, medio físico y actividades, para finalmente aclarar que el sistema representa de manera abstracta una población. Aquí está entonces el insight a partir del cual se debe aclarar que en la abstracción el sistema pierde fuerza al explicar o demostrar una realidad empírica con todas sus dimensiones. De nuevo, la voluntad es anexar y ordenar. Luego, como se mencionó, el sistema tiene tres consecuencias: sistematizar lo particular, priorizar el producto y la democracia laxa. Esto hace sentido con la explicación de Argan cuando determina que el sistema, siempre hablando desde el mundo del arte y la arquitectura, tiene valores dados que no se cuestionan, contiene un repertorio de objetos UPC, VC, UEM, etc., y que además se valora la constancia y permanencia. El método entonces, con sus maneras, puede dar respuesta al sistema contrarrestando la sistematización con la experiencia de lo particular, dando valor al proceso en vez de priorizar productos y sobre todo con la inclusión de los actores locales para que exista una adecuada co-construcción de los territorios. De esta manera, la discusión de sistema y método no plantea una desegregación, ya que ambos son componentes en la resolución científica de problemas. Por el contrario, lo que se propone es la puesta en valor del método para el abordaje de los pueblos mínimos. Entonces, la planificación de lugares como Pile o Sancan se deben realizar más allá de la constancia del sistema. Se debe hacer desde una posición de transformación que es recurrente en los procesos con una posición activa y no contemplativa, pasando de lo abstracto a lo empírico, claudicando jerarquías en aras del correcto desarrollo de un proceso. Pero sobre todo debe comportarse de forma diferente que aproximarse y conocer los territorios, es decir, una epistemología con un elevado compromiso social. Capítulo 2. Desequilibrios estructurales en la planificación rural. En el futuro inmediato, la estrategia para el campo deberá fomentar la organización social de manera que se combatan los desequilibrios y problemas que limitan el desarrollo del sector. Acevedo Valenzuela. En nuestra región, la economía rural cumple un rol estratégico en la conformación de los territorios. Pese a esto, los planes, programas y proyectos se han enfocado o tienen su especialización en el sector agroindustrial de exportación, en tanto se desestima al pequeño latifundista. De este modo se descuida la producción campesina, lo cual contribuye a una desigual distribución territorial favoreciendo las migraciones campo-ciudad. Esto es exacerbado por la invisibilización de su trabajo, el cual es aporte fundamental en la economía de los territorios, pero que no consta en los sistemas de producción, no se le afilia a la seguridad social y en reiteradas ocasiones impera la informalidad. De ahí que sucedan los desequilibrios como consecuencia lógica de la desatención de extensos sectores de la producción básica que en gran medida son de autoconsumo. Entonces, es indispensable para la región superar las inequidades sociales sorteando aquellos obstáculos que impidan el progreso de sus comunidades. Un ejemplo en la práctica es el significativo crecimiento de los ingresos rurales que reporta la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en los países protagonistas del comercio agroalimentario en Sudamérica. Esto contrastado con el poco movimiento del índice de Gini en la región, lo cual evidencia que unos pocos están captando la mayoría de los beneficios. Sumado a lo antes mencionado, se debe agregar las desigualdades territoriales, que es otro de los rostros de los desequilibrios estructurales que terminan por afectar las ruralidades en el Ecuador. Territorios rurales que se gestionan desde su cercanía a las ciudades o por algún atributo biofísico que determina su desarrollo, aumentando la brecha en la integración de los mismos. Por tanto, se vuelve imprescindible para la sostenibilidad articulada de los pueblos avanzar hacia intervenciones de desarrollo más amplias, priorizando la relación campo-ciudad como eje de las propuestas para un desarrollo sostenible. Como menciona Corbos en 1983, existen regiones enteras tratadas de manera brutal e impropia. Son agujeros en el territorio como un pergamino demasiado borrado, entonces podríamos aducir que en la planificación de las ruralidades la base no puede seguir siendo exclusivamente la ciudad, sino el fondo territorial al que se subordina tanto lo rural como lo urbano, y que los aspectos cuantitativos no pueden continuar como la única dimensión a tener en cuenta al momento de diagnosticar la complejidad de los territorios. En el caso particular de los dos pueblos investigados, tanto Pile como Sancán pertenecen a la provincia de Manabí, ubicada en la región costa del Ecuador. Dicha provincia se compone de 22 cantones con 53 parroquias rurales. De acuerdo a la proyección poblacional del 2020 realizada por el INEC en el año 2010, el 39% de la población manabita vive en las zonas rurales y dentro del valor agregado bruto VAB de la provincia. El sector económico de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca se ubica en la quinta posición de acuerdo al Banco Central del Ecuador, cifras del 2020. En los últimos años, la situación económica a nivel nacional y provincial no ha cambiado. Como referencia está el aumento en el NBI nacional del 2019, que es de 34.2%, en donde el 21.4% pertenece al sector urbano y el 61.6% al sector rural. Esto pone de manifiesto las contradicciones con respecto a la abundante productividad del sector agrícola rural y las condiciones de pobreza que aún prevalecen. La costa ecuatoriana es la región más importante en temas agrícolas, pues captura el 73% de los cultivos permanentes y el 68% de los cultivos transitorios a nivel nacional, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos 2019. Estas cifras palidecen cuando observamos la realidad puntual, por ejemplo, de Jipijapa, ciudad que alberga Sancán, en la cual el sector económico que más contribuye al VAB es el de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Mientras los mayores aportes desde la óptica de la seguridad social provienen de acuerdo al dato del empleo registrado por sectores económicos en Jipijapa del sector de la educación, relegando a la agricultura al 12º lugar, nuevamente poniendo de manifiesto los desequilibrios estructurales que no permiten organizar, articular y coordinar adecuadamente los distintos niveles de gobierno para una planificación coherente y una gestión pública a favor de los territorios. Estas distancias en la planificación se vuelven anecdóticas en Pile, donde un artículo periodístico de Matías Sibel expone al pueblo donde se tejen los sombreros más finos y caros del mundo. En el artículo se menciona lo difícil que parece el imaginar que un producto salido de Pile pueda ser adquirido por miles de dólares en el mercado internacional. Específicamente, algunos sombreros extra finos han sido comercializados hasta por 25 mil dólares americanos en mercados internacionales, por lo que resulta paradójico estimar que en un poblado disperso, sin servicios básicos, calles de tierra y viviendas precarias, se pueda producir un objeto con tan alto valor monetario y cultural. Existen varios motivos para la aparición de los desequilibrios estructurales antes mencionados. Se puede alegar también la existencia de instituciones profundamente arraigadas en los sistemas territoriales que reproducen las desigualdades actuales. Se debe optar probablemente por una postura crítica con el poder de estas estructuras e instituciones y, en lo posible, buscar formas más justas de progreso en los territorios. ¿Qué hacer entonces para no continuar los desequilibrios territoriales? ¿Cómo reivindicar lo particular dentro de los sistemas y estructuras del territorio? Y finalmente, ¿cómo dar un soporte adecuado a aquellas ruralidades dispersas con evidentes desigualdades en la distribución territorial de las actividades productivas y de los beneficios de crecimiento económico? Las interrogantes planteadas serán transversales en toda la investigación y se volverán premisas que se desarrollarán en el presente trabajo, en el cual el interés pasa por una planificación que promueva el progreso de lo rural como un acto de justicia social que pretende buscar el equilibrio en territorios con arraigados y profundos contrastes. Capítulo 3. Construcciones de metodología para pueblos mínimos. En las regiones donde los hombres se han instalado desde hace muchas generaciones, todos los accidentes del terreno tienen un significado. Comprenderlos es darse la oportunidad de transformarlos de una manera más inteligente. André Corbos. Se ha discutido hasta el momento las ideas de sistema y método y posicionado al método como una posibilidad más ajustada a la realidad de los pueblos mínimos del sistema territorial. Posteriormente, evidenciamos los desequilibrios territoriales de la ruralidad en el Ecuador y algunas de sus causas, de las cuales no están exentos tanto Pile como Sancán, causas que podemos resumir en tres premisas, las cuales sostendrán la metodología aplicada. En primer lugar, abogamos por lo particular de los territorios más allá de las constancias de los sistemas territoriales, lo cual no es indicador de una hiperespecialización o sectorización excesiva de la gestión pública. Entendemos las limitaciones que podrían resultar de esta perspectiva de planificación sectorizada, por ejemplo, sus alternativas a corto plazo y su escasa complejidad que le inhibe de brindar respuestas integrales a problemas estructurales de la sociedad. Un segundo aspecto es la imposibilidad de un conocimiento estandarizado en el tema de la planificación debido a las particularidades de los actores del territorio. No obstante, los aspectos singulares de las diversas territorialidades no pueden ser canalizados de manera correcta debido a los intermitentes procesos de descentralización de la región, lo cual impide a los gobiernos locales la generación de procesos de desarrollo endógenos, como consecuencia, la planificación deviene en ejercicios abstractos, incluso teóricos de tecnócratas y afines, que no consiguen la integración real a las agendas locales y por ende al territorio. Finalmente, la relación global-local, escasamente comprendida y que es sustantiva a los procesos de planificación, la construcción de la identidad sin el correcto entendimiento de la interrelación con otras culturas o interculturalidad, suele ser catastrófica en el aprovechamiento de las relaciones económicas internacionales, sobre todo en la asunción de que estos procesos devienen en la disminución de derechos sociales como la igualdad de género, la sustentabilidad ambiental, el respeto por las minorías y la participación social, entre otros. Una vez partícipes de los problemas metodológicos que afronta la planificación territorial, parece oportuno determinar una propuesta de articulación que permite identificar aquellos componentes que serán relevados en ambos poblados para establecer una línea base de información, así como un análisis prospectivo del desarrollo de sus territorios. De esta manera se priorizan 6 componentes básicos, a saber, el biofísico, sociocultural, económico, político, institucional, asentamientos humanos y movilidad, energía y transporte. La idea de priorizar estos 6 componentes en la investigación no es azarosa, en realidad son los que propone la Secretaría Técnica Planifica Ecuador en busca de la consecución de un desarrollo sostenible, resiliente y en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. Igualmente, es importante en esta instancia tener claro el concepto de eje de desarrollo para realizar un diagnóstico participativo apropiado. Los ejes de desarrollo se pueden interpretar como un dato estructural o en su defecto como una técnica para el desarrollo regional a partir del sistema territorial y su visión estructuralista. Los ejes son caracterizados por las diferentes capas del territorio, como explica Andrés Corvos, un palimpsesto lleno de huellas y de lecturas forzadas. A partir de las múltiples dimensiones territoriales, se pueden generar políticas económicas que accionen por sí solas vectores de desarrollo que se puedan propagar. Como consecuencia, las condiciones de dato estructural se advierte de la posibilidad de integración y articulación de las condiciones del eje. Ahora bien, en el caso de técnicas de desarrollo, son acciones específicas en cada sector, al cual se prioriza, a saber, económico, social, ambiental o de la infraestructura. Entonces, por un lado tenemos el eje como dato y parte de la estructura en donde el modelo de desarrollo es horizontal y holístico, mientras como técnica es un modelo vertical con efectos a corto y mediano plazo, pero unidimensional. Los ejes de desarrollo fungen entonces como línea base para el progreso de los territorios y pueden estar o no alineados a un sistema o estructura de planificación superior. En esta investigación, los componentes asociados a los ejes pretenden su alineación a objetivos nacionales y globales. Pero en la búsqueda de ser coherentes con lo expuesto y evidenciar un abordaje social del territorio, se hará especial hincapié en los procesos de planificación y en la sectorización para ejercer acciones efectivas que fortalezcan la territorialidad de ambos pueblos. En concreto, los ejes de desarrollo desde el análisis deben manejar cierta ambigüedad que va desde permitir integrar un sistema de relaciones hasta el minucioso cuidado por atender aquello que es particular de los territorios. Será una concepción integral que aspira a algo más que la perspectiva bilateral de lo urbano y rural. El eje tiene que ser capaz de componer ambos contextos dentro de un sistema de relaciones priorizadas y complementarias, Pese a esto, se debe indicar que muchas de las experiencias existentes en planificación de ciudades en uso y ocupación de la tierra y sus actividades no siempre son extrapolables a las zonas rurales, en ocasiones desestimando el rol estratégico del campo en la economía, la alimentación, el patrimonio cultural, el esparcimiento, la conservación de los recursos naturales y sus altos grados de vulnerabilidad ante los procesos socioeconómicos. Méndez y Pascale, 2014. Hasta aquí se ha realizado una breve conceptualización de los ejes de desarrollo y se han especificado sus características básicas. Ahora parece coherente indicar que metodológicamente dentro de la planificación territorial existen básicamente dos fases bien definidas. La primera de ellas es la fase de formulación y la segunda es la fase de implementación. Entre ambas no hay un orden jerárquico o una secuencia lineal. Lo que sí se puede puntualizar es que los componentes elegidos para trabajar por parte de la academia se encuentran en la fase de formulación dentro de la categoría de diagnóstico. Es importante señalar que de ambas fases fueron partícipes los distintos sectores de la sociedad: moradores locales, vecinos, productores, empresarios, organizaciones no gubernamentales, colegios, universidades, etc. De igual manera, fue crucial la participación de representantes del sector político como funcionarios públicos y concejales para la construcción conjunta de una planificación integral de territorio. Entonces, para diagnosticar de manera sectorial, Gómez Oria en el 2007 señala la importancia de conocer y entender cómo es y cómo funciona el sistema territorial, los problemas que le aquejan y, sobre todo, qué potencialidades posee. Lo antes mencionado por Gómez Oria debe realizarse con un nivel de precisión que permita tomar decisiones acertadas para así garantizar su trayectoria tendencial si se considera conveniente o modificarla de ser necesario. En esencia, un correcto diagnóstico territorial debe comprender dos instancias para que el conocimiento del territorio sea íntegro. En primer lugar, debe ser descriptivo, es decir, debe explicitar lo así hallado en él. En segunda instancia, debe ser desde todo punto de vista explicativo, indicar por qué ocurren los fenómenos en territorio. Entonces, el diagnóstico debe incluir el relevamiento, sistematización y análisis de la información que sea necesaria para poner en valor el territorio y orientar a la toma de decisiones de las diversas formas de gobernanza local. A partir de aquí, el análisis debe enfocarse en las limitaciones y potencialidades. Esto se orienta al conocimiento de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que presentan el territorio, permitiendo a su vez desarrollar una economía competitiva socialmente equilibrada y sostenible en todas las actividades humanas. Es de suma importancia, además, la identificación de aquellos procesos críticos que componen información útil para poder comprender la conformación actual del territorio y para en lo posible prever cómo dichos procesos afectarían en su futuro funcionamiento. En tanto, para ser pragmáticos, el sistema territorial comprende distintos componentes que interactúan entre sí. No son autónomos, es decir, que modificar alguno de ellos afectará directamente al resto. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2012, la estructura general del territorio proporciona una descripción de las características relevantes y la realidad del territorio a nivel cantonal y del área urbana. En cuanto a la ubicación geográfica, aspectos biofísicos, proceso histórico y actual del desarrollo, situación demográfica y socioeconómica, los elementos esenciales y los actores locales. En ese sentido, parece fundamental la puesta en marcha de una lectura primaria del territorio como una búsqueda hacia la comprensión de elementos y procesos que serán indispensables para establecer el adecuado diagnóstico por ejes de desarrollo. El enfoque metodológico que se propone trata de establecer puentes entre la planificación territorial y la planificación laboral, entendiendo que pueden llegar a ser complementarias en beneficio de los pueblos analizados. Ahora, como corolario del diseño metodológico, se advierte una mirada hacia la microplanificación, sobre todo en la visión de Grohmann y Hernández en 1998, cuando explican que no solo se asocia a aspectos puntuales o al nivel local como ámbito de aplicación, sino que apela a la interacción pública-privada de manera dinámica y en base a la retroalimentación. Por ende, el aspecto dialéctico se manifiesta en acción, reflexión, acción. Como consecuencia, este enfoque aporta con el diseño in situ de formas lógicas, contextualizadas y eficientes para generar proceso de planificación. Sandoval 2014. Capítulo 4. Pile. Antecedentes. La comuna Pile, perteneciente al cantón Montecristi, fue fundada el 4 de marzo de 1931 y se destaca particularmente en el ámbito cultural. El sitio es ampliamente reconocido por ser el hogar del sombrero fino de paja toquilla, ya que si bien no se ha identificado el origen de la tradición, en el pueblo se elabora el sombrero más fino que es comercializado a nivel mundial. La elaboración de estos sombreros constituye una tradición ancestral de la población ecuatoriana y en particular el tejido de sombrero fino está registrado en la lista de patrimonios inmateriales de la UNESCO desde el 5 de diciembre del 2012. El sombrero adquirió popularidad en gran medida gracias a que se comercializó mayormente en el Canal de Panamá durante la primera mitad del siglo XX, cuando, según la reseña del Ministerio de Turismo del 2014, existieron las cifras más elevadas de exportación del sombrero y es erróneamente conocido como Panama Hat, lo que derivó en la preocupación del Estado ecuatoriano por posicionar el producto como propio y potenciar la identidad de Pile. En consecuencia, con esta caracterización y a partir de los esfuerzos de varias entidades competentes por salvaguardar este patrimonio, se han elaborado diversas investigaciones, principalmente en torno a sus componentes socioeconómicos y culturales, en busca de fortalecer su desarrollo con base en el potencial turístico propio de su identidad. Diagnóstico: la paradoja de los bienes culturales. Componente biofísico. Pile es una comunidad rural ubicada al suroeste del cantón Montecristi, aproximadamente a 30 kilómetros de la ciudad, junto a la ruta del Espondilus. Esta última es afamada por ser un recorrido que alberga varias playas que atraen a visitantes, tanto nacionales como internacionales. Según Mosquera, estas se han vuelto muy reconocidas por sus atractivos turísticos, pero sobre todo por la gran difusión sobre sus características geográficas, naturales y culturales que se han generado a lo largo del tiempo. El pueblo se asienta en un pequeño valle en las colinas de Pacoche, ubicadas en el denominado Cabo de San Lorenzo, al sur de Manta, desde donde fluyen varias corrientes hacia el interior de la provincia. Este valle forma parte de un paisaje relativamente bajo con relieves colinados que, según el Ministerio de Ambiente, MAE, no superan los 363 metros de altitud, por lo que el sitio se emplaza en un rango altitudinal de 363 metros sobre el nivel del mar, situándose alrededor del perímetro del Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche. Esta cercanía es un factor que condiciona en gran medida el clima de Pile, de acuerdo con la ficha técnica del refugio de 2014. El pueblo es una de las principales áreas de influencia de este, encajando en la denominación de bosque de Garúa, al poseer un ambiente ligeramente más húmedo, lo que favorece a las condiciones adecuadas para el cultivo de ciertas especies y la biodiversidad en general. En la fauna destaca el avistamiento de aves y monos aulladores, mientras que la flora es característica de bosques secos y ecosistemas semisecos. Desde épocas pasadas, este entorno natural ha labrado el estilo de vida de los habitantes de estos sectores y por ende su desarrollo en general. El acceso a la diversidad de especies les ha proporcionado el medio para sus actividades cotidianas, abasteciéndose de alimento, refugio y utensilios. De esta manera han desarrollado prácticas que han ayudado a conservar el ecosistema en general de las colinas circundantes y no han eliminado su cobertura vegetal. En el caso particular de Pile, es evidente la correspondencia entre esta caracterización y la configuración del pueblo en todos sus componentes, ya que, como lo indica Antiñena, la matriz biofísica es la que da soporte y permite el diálogo con el territorio. Componente sociocultural y asentamientos humanos. La cultura, como resultado del carácter del hombre como ser social, está particularmente asociada a la actividad humana, y este desarrollo del hombre como elemento de la sociedad deviene a su vez en patrones de asentamiento. Para abordar estos conceptos intrínsecamente relacionados entre sí, nos enmarcamos en un contexto en el que las sociedades actuales se encuentran en gran medida bajo la influencia de procesos como la globalización, mismo que como fenómeno económico tiende a patrones de crecimiento acelerado que se ven reflejados en las formas urbanas y consecuentemente en la sociedad. Si bien estos no son plenamente aplicables a todas las estructuras sociales, han traído consigo tendencias genéricas que propenden a atenuar los rasgos y características de las poblaciones sufriendo transformaciones la cultura. Como bien lo refiere el diagnóstico antropológico de Pile, elaborado por el INPC, donde, según Mosquera, con énfasis en el carácter dinámico de las sociedades y su configuración cultural, el caso de Pile merece ser tomado en cuenta desde el estudio del ser humano, ya que sus pobladores han demostrado negarse a que tales cambios se den aceleradamente, imponiendo y priorizando su propio ritmo para que ello suceda. Esto delimita el aspecto sociocultural como un punto de partida para un análisis integral del pueblo, en donde las condiciones geográficas han direccionado en cierto modo su estilo de vida, identificando dos factores claves: la distancia de la urbe y su entorno natural. Respecto al primero, Mosquera hace referencia a una lucha simbólico-social que, debido a la lejanía geográfica de la mayoría de sectores rurales, se da en silencio, manifestándose en la separación entre lo urbano y lo rural. De esta manera se expone el caso de aquellas comunidades que, rechazando las dinámicas socioculturales generadas en las grandes urbes, se esfuerzan por salvaguardar sus formas de vida, a pesar de que dichas dinámicas procuran la reproducción sociocultural de los pueblos, por lo cual estas comunidades desarrollan un sistema adaptado a su estructura social que determina su institucionalidad a partir de sus maneras propias. Retornando al entorno natural como segundo factor, este propone las actividades factibles, la paja toquilla como especie propia de la zona y las prácticas agroforestales desarrolladas a partir de las condiciones naturales concuerdan con un pueblo evidentemente dependiente de la tradición artesanal y la práctica agrícola que, a más de ser las principales actividades económicas, son altamente representativas en su cultura. Sociedad y cultura. La noción de que la globalización como proceso impone una lógica homologante ha sido planteada y analizada ya por varios autores que afirman, como Jiménez, que ha acarreado la desterritorialización o deslocación de los procesos económicos, sociales y culturales. No es extraño que, al ser un fenómeno económico, trascienda a otros ámbitos, ya que la economía es, en definitiva, un eje transversal para el desarrollo de todas las civilizaciones. Además de las tecnologías de la información y la comunicación, también han favorecido a que se propenda a homogeneizar las formas de vida, reflejándose particularmente en un nivel sociocultural. Sin embargo, este concepto también plantea que, si bien se generan estas tendencias, estos procesos no son antagónicos a la preservación de los rasgos de las poblaciones. La mundialización, antes que borrar definitivamente del mapa los territorios interiores, los requiere como soporte y estación de relevo de su propia expansión. Muchos de esos territorios, a pesar de ser condicionados también por factores locales y o regionales, conservan sus lógicas, deduciendo más bien que el alcance de estas formas genéricas se difunde en los territorios periféricos de manera desigual. De acuerdo con lo anterior, podemos referirnos a Pile como uno de estos territorios interiores que, como se ha expuesto anteriormente, se han esforzado por salvaguardar sus formas de vida. De esta manera podemos empezar a dilucidar el comportamiento social del pueblo y, haciendo mención a la complejidad de las estructuras sociales, se sugiere que los factores que previamente identificamos como determinantes han originado de algún modo las formas de vida de los habitantes, mas no establecen típicamente su desarrollo sociocultural. Es la cultura la que determina las relaciones sociales y éstas a su vez constituyen el sistema sobre el que se asienta una sociedad. Jiménez agrupa los factores biofísicos en el concepto marco natural inmediato e introduce el nuevo agente, la vivencia, teniendo ambos un papel primordial en la caracterización de los territorios identitarios. He aquí una primera mención a la incidencia de la vida colectiva en los pueblos como Pile, siendo esta la que enlaza a la población con el territorio como base física de las actividades que se desarrollan en él. Remitiéndonos al concepto de territorio en el que, según Rafestín, sería el espacio apropiado y valorizado simbólica y o instrumentalmente por los grupos humanos, nos permitimos abordar la noción de pertenencia socioterritorial para concluir la conceptualización de las principales directrices sociales existentes en Pile. Esta acepción de pertenencia supone un sentido de lealtad entre los individuos que se relacionan e incluyen en una colectividad e involucra muchas veces el asumir un rol dentro de las prácticas endógenas de la comunidad. En este sentido, Mosquera caracteriza a Pile como una cultura subalterna y describe las lógicas que veremos replicadas en su estructura social, aduciendo que se basan principalmente en la creación de varios grupos reducidos de personas vinculados unos con otros por afinidad y por parentesco, los cuales son muy similares estructural y sistemáticamente hablando, y que se relacionan también por actividades que ejercen en común. Esta caracterización le otorga una estructura social muy propia a la que los habitantes, ya sean nativos o externos, deben adaptarse. Estas aproximaciones son bastante acertadas para describir a la sociedad pileña, misma que está circunscrita en un ambiente cultural marcado por la tradición. El tejido del sombrero, como el elemento más representativo de su cultura, ha determinado muchas de las dinámicas sociales de Pile, entre ellas la transmisión de este saber ancestral que se realiza mediante el fenómeno de endoculturación, también conocido como inculturación. Según el Diccionario de la Lengua Española, la inculturación es un proceso de integración de un individuo o grupo en la cultura y en la sociedad con las que entra en contacto. En Pile, este sería un proceso utilizado para transmitir a las nuevas generaciones la técnica del tejido y las normas sociales consecuentes a esta. Si bien quizás pareciera radical el relacionar directamente una actividad con la determinación de una estructura social, en el caso de Pile resulta apropiado. Richard Sennett, en el prólogo de su libro El artesano del 2009, nos ayuda a comprender esta correspondencia argumentando que la gente puede aprender de sí misma a través de las cosas que produce. Esto a partir de una reflexión de cómo las cosas y o la producción de éstas pueden generar valores religiosos, sociales o políticos, estableciendo una relación estrecha entre el hacer y el pensar o sentir. Lo anterior es aún más inteligible si partimos del concepto de patrimonio inmaterial, como está catalogado el tejido, donde el patrimonio no es el producto material como tal, sino un bien intangible, en este caso el saber ancestral de la técnica que permite realizarlo. Inclusive podemos ver reforzada la idea de la relación entre la estructura social de Pile y la tradición del tejido dentro de la descripción de este último que nos indica la UNESCO. Las técnicas y conocimientos engloban una trama social compleja y dinámica que comprende, entre otros elementos, las técnicas tradicionales de cultivo y producción, diversas formas de organización social y el uso del sombrero como parte de la indumentaria cotidiana y festiva. Para las comunidades que la perpetúan, esta tradición artesanal constituye un rasgo distintivo de su identidad y un componente de su patrimonio cultural. De esta manera resulta notoria la dependencia social de la tradición artesanal en Pile, misma que trasciende a un plano económico al ser la principal actividad que le permite ingresos a la población. En el año 2010, Pile contaba con una población de aproximadamente 750 habitantes, de los cuales el 80% se dedicaba a tejer sombreros de paja toquilla, alternando este oficio con la agricultura, elaboración de artesanías, y el 20% restante trabajaba en laboratorios de larvas y en la pesca artesanal en la playa de San José, ubicada al sur a casi 8 kilómetros de distancia. Al año 2018, según datos expresados por el presidente de la comuna, se estimaba una población de alrededor de 1.000 habitantes. A pesar de lo consistente que resulta ser el componente cultural en Pile, en la actualidad están en peligro de disiparse, ya que existe un creciente desinterés de la población más joven por realizar las actividades características de los habitantes, en gran medida como consecuencia de las carencias del pueblo. Según Basurto y Ceballos, a partir de los varios acercamientos propiciados por las investigaciones de la ULEAM, indican: los miembros de la comunidad manifestaron que la comuna no avanza. Apuntaron que algunas de las razones por la cual los jóvenes quieren dejar la comuna y migrar a otras localidades están sustentadas por la falta de oportunidades de desarrollo dentro de la comuna, la falta de espacios de recreación, embellecimiento paisajístico, la deficiencia de los servicios básicos y de ordenamiento territorial, entre otros. Sin embargo, la población reconoce la importancia del tejido fino de paja como patrimonio del Ecuador. Pile es una comunidad que se caracteriza por su cultura y ha conseguido salvaguardarla a pesar de las tendencias genéricas suscitadas en la globalización. Sin embargo, estas fuerzas, en su mayoría económicas, ponen en peligro su conservación frente a su escaso desarrollo. Asentamientos humanos. La imagen urbana resulta una expresión extraordinariamente sintética de su estructura y materialidad, capaz de condensar dinámicas y conflictos de alcance geográfico, social o cultural propios. Pile como asentamiento está constituido principalmente por el caserío que se extiende en el valle a un lado de la ruta del Espondilus, donde las condiciones geográficas del sitio parecen haber generado una trama urbana de plato roto, obedeciendo a su topografía irregular y evidenciando una escasa planificación. Esta falencia también es evidente en la constitución de su tejido urbano, en el que es notorio la carencia de espacio público. El uso privado predomina, con viviendas dispersas y de poca altura que parecen adensarse ligeramente al centro del sitio. Durante varias décadas, el pueblo ha sido olvidado y desatendido por las autoridades e instituciones competentes, prevaleciendo la desorganización e informalidad, inferidos también por las características sociales antes descritas. Esto refleja en la situación legal de la tierra. La mayoría de los terrenos no cuentan con escritura, sino solo con titulación de la propiedad, y han sido adquiridos como herencia, siendo escasa la compra-venta. Además, la cobertura de servicios básicos y la infraestructura son deficientes. Hasta ahora no ha sido posible la dotación de agua potable, por lo que los habitantes se abastecen de agua entubada gracias a la implementación de dos reservorios que distribuyen el agua por gravedad desde los cerros aledaños hacia aproximadamente 255 viviendas. Mientras que el proyecto de alcantarillado quedó inconcluso luego de la construcción de la refinería del Pacífico y la mayoría de viviendas no han realizado la conexión a la red pública y siguen con la utilización de sus propios pozos sépticos, dejando al pueblo sin un sistema adecuado de tratamiento de aguas residuales, aunque en la actualidad un pequeño porcentaje de la población lo realiza mediante biodigestores implementados en los programas de vivienda de entidades estatales. Por otro lado, en la gestión de residuos, los pileños cuentan con cobertura de recolección de desechos, pero no existe un sistema instituido para la disposición final de los mismos. Respecto al equipamiento, su presencia es limitada. En tipología educativa, Pile cuenta con una unidad educativa y un centro de formación artesanal en desuso, al igual que su casa comunal. Además, disponen de una iglesia y la cobertura en salud la provee un subcentro de salud perteneciente al Ministerio de Salud Pública, que aparenta un carácter más bien improvisado. Destaca la carencia de espacios para el esparcimiento, recreación y convivencia social. Componente económico productivo. La economía de Pile, como se mencionó anteriormente, se reduce a tres actividades específicas: la elaboración de sombreros de paja toquilla o artesanías en general, la agricultura y la pesca artesanal, de los cuales el tejido de sombreros es la actividad más influyente, ya que aproximadamente el 80% de la población se dedica a su elaboración, siendo el eje principal de su economía. Dentro del mencionado contexto de globalización, en el que la cultura se desdibuja y experimenta diversas transformaciones, el ser humano, al ser un ente eminentemente cultural y más aún inmerso en dicho fenómeno económico, concluye en la necesidad de consumir cultura, a partir de lo cual se la puede caracterizar como un producto. De esta caracterización podemos partir para vincular cultura y economía, identificando una oferta y una demanda, donde los bienes y servicios culturales se consideran en los mismos términos que los otros productos posicionados en un sistema económico, siendo capaces de generar ingresos y beneficios para los actores involucrados. Así, el tejido del sombrero, además del valor como producto y su importancia económica como actividad, le otorgaría a Pile un potencial turístico. En el 2008, las Naciones Unidas publicó su informe sobre la economía creativa, en el que afianza estas nociones y expone un potencial desarrollo económico a partir de las llamadas industrias creativas, que de manera general son aquellas que involucran una propiedad intelectual, incluidos los bienes culturales. Todas estas manifestaciones de culturas locales y nacionales son bienes que representan el capital cultural indisputable, tanto tangible como intangible, en el cual se funda la vida de la comunidad. Estos bienes pueden a su vez producir una compleja gama de productos creativos, bienes y servicios, tanto comerciales como no comerciales, de contenido cultural, los cuales son la expresión de la creatividad y el talento de su gente. En este sentido, resulta justificada la preocupación por la conservación del patrimonio que representa Pile y la relación de este con su desarrollo económico, siendo que su tradición le da vida al pueblo en su cultura y lo catapulta como destino turístico ante el mundo. Esto frente a un contradictorio panorama actual en el que este sector se ve afectado por el impacto de la industria, el acelerado proceso de la globalización y el uso de la tecnología, el mismo que ha llevado a las comunidades a enfrentar nuevas formas de vida e interacción, como lo describe el INPC. Asimismo, los procesos acelerados de globalización, la migración, el surgimiento de otras nuevas actividades económicas y la compleja problemática de la cadena de valor, que representa casi un nulo retorno para el artesano considerando la complejidad y el tiempo que lleva la fabricación de un sombrero, hace que los artesanos existentes y potenciales dejen de lado esta práctica para dedicarse a otras actividades económicas, lo cual representa un riesgo para la salvaguardia de esta manifestación. De esta manera se evidencia una interdependencia entre cultura y economía que, según la ONU, está desaprovechada en los países en vías de desarrollo, asegurando que la creación y distribución del capital intelectual tiene potencial para generar ingresos a la vez que promueve la diversidad cultural, siendo la oportunidad de respaldar su conservación. Sombrero fino de paja toquilla. El sombrero de paja toquilla es elaborado en varias provincias del Ecuador, pero Manabí se destaca por ser la única donde se realiza el tejido fino. Al hablar de la finura del tejido, se habla de la calidad del sombrero. Específicamente en el cantón Montecristi, se realiza la elaboración del tejido de media hebra, semifino, fino, superfino y extra fino. La manera más conocida de medir la calidad del sombrero es en grados, medida que expresa el número de cruces de hebras por pulgada cuadrada de tejido. Entonces, a mayor número de grados, mayor calidad. Para lograr una calidad óptima, es necesario desde una adecuada preparación de la materia prima hasta el dominio de la técnica, siendo pile donde se elabora el tejido más fino. Según el diagnóstico socioeconómico y cultural del tejido elaborado por el INPC, la cadena operativa que permite la elaboración del tejido es la siguiente: obtención de la materia prima, preparación de la materia prima, tejido del sombrero, final del tejido. La materia prima es la paja toquilla, nombre común con el que conocemos a las fibras de una palmera peculiar, Carludovica palmata. Esta es cosechada en varios sitios montañosos de la costa de Manabí, para lo cual la matriz biofísica cumple un rol importante, ya que la planta necesita de condiciones climáticas específicas. Debe ser cultivada en suelos húmedos, porque aunque puede llegar a crecer en suelos secos, su calidad final no sería la misma. La ubicación de Pile cercana al bosque tropical semihúmedo pacoche permite que se generen las condiciones agrometeorológicas y de suelo adecuadas para que la calidad de la fibra sea óptima y permita la elaboración del sombrero de tejido extra fino. En Pile, los toquillales han sido heredados de generación en generación, al igual que el conocimiento ancestral que les permite cosecharla de manera adecuada para obtener materia prima útil para la elaboración de los sombreros. Por esto, los pobladores participan en la cadena operativa desde esta primera fase para garantizar la calidad de la materia prima, al menos para la elaboración del tejido más fino. Misma razón por la que realizan también de manera personal la segunda fase, la preparación de la materia prima. En esta segunda fase, la paja toquilla es tratada mediante diversos procesos hasta que esté apta para el tejido, para lo que es convertida en paja blanca, flexible y maleable. De esta manera se da paso a la elaboración del tejido, para lo que se requieren materiales y herramientas específicos, como un caballito sobre el cual se coloca la horma, como es conocido el molde que da forma al sombrero, además de agua y un calzador que permite el ajuste del tejido a la horma. Una vez terminado el tejido, tienen lugar varios procesos que permiten darle un acabado final y la calidad que caracteriza a los sombreros elaborados en Pile. La duración de estos procesos depende de la calidad del sombrero. Mientras más fino sea el tejido, será más compleja y extensa su elaboración. El tiempo promedio es de 23 días, no obstante puede tomar 9 días por un grueso hasta los 8 meses en sombrero fino. Cabe destacar que una de las particularidades de la producción pileña es que gran parte de los habitantes están involucrados al menos en un eslabón de esta cadena. Posterior a la elaboración del producto, su comercialización es la que permite el retorno económico a las familias y es aquí donde se manifiestan las principales falencias del proceso. En la comunidad no existen espacios de venta, lo que condiciona a los pobladores a la visita de clientes y turistas para poder ofrecer su producto. Esto es aprovechado por empresarios e intermediarios que adquieren el sombrero en la comuna directamente a precios relativamente bajos para luego ofrecerlos al consumidor con un amplio margen de valor agregado. Este es el caso de los comerciantes de Montecristi que compran los sombreros sin finalizar y, según el INPC, todos estos son terminados en Montecristi, donde los componedores realizan su trabajo y pueden convertir un sombrero de $200 en uno de $1,000. De igual manera, existen muchos empresarios extranjeros que se dedican a la exportación de los sombreros, adquiriéndolos a precios muy bajos comparados al de la venta final que realiza al consumidor, o en muchos casos realizando convenios con los artesanos en los que estos últimos reciben un salario mensual por la entrega de una cantidad definida de sombreros, que por lo general es bastante desmerecido considerando que el artesano es quien realiza la mayor parte del trabajo y es el principal responsable de la calidad del producto, y es gracias a esta que los sombreros han llegado a ser comercializados por decenas de miles de dólares en el extranjero. Así lo confirma la consultoría convenida por el INPC, la cual a partir de un análisis de margen de utilidad en la cadena productiva expone la inequidad en esta repartición en la provincia de Manabí, puesto que los artesanos perciben apenas un 6.10% del precio total del producto. Como referencia, los habitantes de Pile venden sus sombreros a un precio promedio de $200, los cuales tardan en elaborar aproximadamente entre 3 y 4 meses, lo que representaría un ingreso mensual de $50, siendo una cantidad muy inferior al salario básico unificado, que en el Ecuador al 2020 es de $400. Componente político institucional. Pile está identificado como comuna según el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Montecristi. El DLE nos muestra tres definiciones de comuna dentro de lo que compete el presente. Esta puede ser un grupo de personas que viven juntas sin someterse a las normas sociales establecidas y una forma de organización social y económica basada en la propiedad colectiva y en la eliminación de los tradicionales valores familiares. Al igual que en la previamente descrita definición de pueblo, cómo se busca caracterizarlo en este análisis, es indudable que estos términos hacen referencia a un concepto social, mas no involucran como tal una constitución institucional o política. Según la división política del Ecuador, es la parroquia el último nivel jerárquico de esta, por lo que en el nivel de comuna no existe ningún tipo de inclusión de planes y/o programas, lo cual hace necesaria la gestión y concertación de intereses entre diferentes escalas y actores. De esta manera, en la actualidad, las gestiones que manifiestan las necesidades de la comuna y su organización están lideradas por un presidente simbólico. Sin embargo, este liderazgo es de un carácter puramente social y no aparenta mayores intereses políticos ni compone una entidad institucional, por lo que la competencia de autoridad más directa la tiene el GAD de Montecristi, que según los habitantes por muchos años no ha contribuido a satisfacer las crecientes necesidades de la comuna. En medio de esta concertación de intereses, varias entidades estatales han empezado a intervenir para promover el potencial de la comuna y mitigar las carencias en su desarrollo. En torno a su caracterización e importancia cultural, las principales instituciones involucradas son el INPC, MIDUBI, MINTUR y la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí en su calidad de entidad académica. Componente movilidad, energía y conectividad. Las redes son las que permiten constituir un sistema territorial como tal, permitiendo la interacción y comunicación de los habitantes en distintas escalas. Pile cuenta con un trazado vial interno constituido por calles en su mayoría de menor jerarquía, a excepción de las vías principales que atraviesan la comuna en un sentido longitudinal. Ninguna de estas vías posee infraestructura ni mejoras, siendo un sistema vial deficiente tanto para los vehículos como para los peatones. Su ingreso se origina en la ruta del Spondylux, que permite una conexión vial directa con las ciudades de Manta al noroeste y Montecristi al sureste, con una distancia aproximada entre los 40 y 30 kilómetros correspondientemente. Además, en su trayecto, esta ruta permite el acceso a varias localidades de estos cantones como San Lorenzo, San Mateo, Los Bajos, entre otros. A pesar de su distancia geográfica con las principales urbes, Pile cuenta con cobertura de energía eléctrica en toda la comuna. Sin embargo, la conectividad es deficiente. La mayoría de las telefonías móviles proveen escasa o ninguna señal, al igual que los servicios de Internet, a excepción de la cobertura de la telefónica del Estado, que a raíz de la demanda de los moradores cuenta con el servicio más estable en el sitio. Pile, el fenómeno de la realidad observada. La exposición del análisis diagnóstico vuelve posible identificar la problemática que engloba las actuales falencias existentes en Pile como un limitado desarrollo socioeconómico entendido del pueblo como territorio y a partir de una evidente carencia de planificación territorial. En este sentido, esta premisa parece acertada para comprender los subproblemas que de esta se derivan. Falta de infraestructura y servicios básicos. Migración del campo a la ciudad por falta de oportunidades. Fuerte percepción de riesgo físico institucional por abandono y/o desinterés de autoridades e instituciones competentes. Pérdida potencial del patrimonio cultural inmaterial que representa el pueblo. En consecuencia, el objetivo que guía un planteamiento de solución alternativa corresponde a la elaboración de un plan estratégico para el desarrollo territorial de Pile, constituido a su vez por los siguientes objetivos específicos: recolectar información pertinente del pueblo, diagnosticar la situación actual del territorio a nivel socioeconómico, cultural y turístico. Elaborar una visión estratégica con posibles escenarios para el desarrollo territorial de Pile. Desarrollar propuestas urbano-arquitectónicas para fomentar el desarrollo social, ambiental y económico. A partir de lo cual se determina la carencia de planificación territorial como variable independiente y el limitado desarrollo socioeconómico como dependiente. Análisis FODA. La implementación del FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas como método de análisis, es debido a su capacidad de estructurar una ingente cantidad de información al mismo tiempo que la valora y analiza con sumo rigor. Es indispensable para el análisis y diagnóstico del presente proyecto el uso del FODA, ya que permite conocer una situación del contexto en varios niveles, tanto ellos relacionados entre sí, pero haciendo una distinción entre agentes externos e internos. De acuerdo a José Miguel Fernández, se evalúa de manera interna los puntos débiles y fuertes de un lugar y al mismo tiempo se valora factores externos y sus contingencias en tanto que amenazas y oportunidades. Por lo expresado, se procedió a realizar mesas de trabajo multidisciplinarias con los habitantes de la comuna Pile. Las mesas fueron gestionadas por las autoridades de la comuna y se sugirió que las personas que asistieran a estas fueran rotando para tener una opinión integral del territorio, ya que dentro de las falencias de generar estos espacios de participación ciudadana, es común que las personas que participan de ellos no varían. En consecuencia, la generación del FODA en cuanto a valoración integral del territorio es sesgada. De tal manera que las mesas de trabajo se realizaron con distintos integrantes de la comuna Pile, tratando de abarcar la mayor y más variada cantidad de participantes. Una vez conformadas las mesas, se explicó en qué consiste el FODA y cuál es el objetivo del mismo. A partir de allí empezó la participación activa de las personas, evidenciando, en principio, las debilidades que bajo el paraguas de límites que aminoran su capacidad de desarrollo, los habitantes de Pile manifestaron con énfasis los siguientes: deficiencia de servicios básicos e infraestructura turística y local, falta de planificación territorial y local para el correcto desarrollo del sector, falta o nula protección a las materias primas y pérdida en el aprendizaje del tejido en paja toquilla. Determinados los cuatro aspectos recurrentes que los habitantes de Pile consideran como sus debilidades, se optó por exponer las amenazas, de los cuales fueron elegidas las que cumplieran el parámetro de ser fuerzas del contexto que impedirían o limitarían la implementación de estrategias de desarrollo. Vulnerabilidad a desastres naturales y antrópicos que ponen en peligro la producción de materia prima. La industria y los procesos de globalización. Elaboración de productos de baja calidad e incumplimiento de proyectos y planes estratégicos de organismos nacionales, provinciales y locales. A partir de exponer debilidades y amenazas, se les consultó por las fortalezas tomando en cuenta su capacidad y ventaja competitiva como territorio que en el mejor de los casos servirán para explorar oportunidades, entre ellas conservación de las tradiciones ancestrales y artesanales del tejido del sombrero fino de paja toquilla. variedad de flora y fauna y disponibilidad de terreno para la producción agrícola, desarrollo de la pesca artesanal, además desarrollo cultural y económico a partir de la elaboración de artesanías y productos de alta calidad. Finalmente se consultó por las oportunidades a partir de las condiciones endógenas del entorno que pueden aportar como ventaja competitiva en el progreso de Pile. A partir de esta idea de oportunidad se indicó lo siguiente: reconocimiento mundial por parte de la UNESCO, exportación y reconocimiento del sombrero de paja toquilla en el exterior, implementación de las políticas nacionales en favor del turismo local y desarrollo de asociatividad para ser más eficientes, captar mayores recursos y eliminar intermediarios. Visión estratégica: un pueblo sostenido en su cultura. La cultura fundada en cosas hechas por el hombre corre continuamente el riesgo de autolesionarse. Hannah Arendt. Para poder determinar la estrategia a utilizar al abordar el complejo sistema de relaciones que se desarrolla en Pile, fue necesario generar un modelo de desarrollo que no comprometa la territorialidad de los habitantes de la comuna, pero que al mismo tiempo les permita un desarrollo sostenido que sea coherente con su entorno natural, sus prácticas sociales, culturales y de producción, es decir, que el modelo de desarrollo para Pile, tal como explica Domingo Gómez Oria, debe tener como virtud ir más allá de la mera representación de la realidad de su sistema territorial. Entonces, dicho modelo debe ser capaz de interpretar la estructura y el funcionamiento de la comuna Pile. Pile evidencia falta o nula planificación pública. En dichos casos, las disputas por lo general se han resuelto con una visión a corto plazo. Estos sistemas tendenciales se tornan indeseables debido a su falta de interés en el bien común, lo que, de acuerdo a Gómez Oria, confiere ciertas características negativas al territorio como el desequilibrio territorial, la desintegración espacial, exposición a riesgos naturales, degradación ambiental, marco inadecuado para la calidad de vida, inaccesibilidad al territorio e ineficacia económica de las actividades. Para establecer el modelo que contribuya al desarrollo y planificación de Pile, es necesario determinar el rol eminentemente cultural de este territorio inscrito en la ciudad de Montecristi. Su labor está fundamentada en la consecución del sombrero de paja toquilla de alta gama. Esto establece a priori la razón de ser de los habitantes de Pile, debido a que la producción de este objeto cultural de consumo define a la población en varios niveles, desde lo económico hasta el ámbito sociocultural. Esta tradición se ha transmitido de generación en generación a través de la observación y la imitación desde edades muy tempranas. Por tanto, la consecución de este bien cultural exige una trama social compleja dentro de una cadena de valor que involucra técnicas tradicionales de cultivo y producción, así como la estructura organizacional de sus habitantes. Entonces, desde un punto de vista sistémico, esta tradición artesanal es constituyente en la estructura de Pile como rasgo distintivo y componente de su patrimonio cultural. Comprendido lo anterior, la puesta en valor del patrimonio de la comunidad Pile parece ser el eje sobre el cual se debe sostener su modelo de desarrollo. De acuerdo con Liliana López Levy, dicha valoración del territorio plantea recuperar el paisaje, elementos naturales, tradiciones religiosas, sitios históricos y costumbres, tradiciones y productos agrícolas para atraer visitantes y reavivar la economía. Por lo pronto, en Pile se considera propicio el turismo cultural. Esta categoría turística dentro de la gama de posibilidades parece ofrecer crecimiento económico y sustentabilidad. Lo que se debe tener claro es que estas dinámicas traen consigo procesos de transformación que deben ser diagnosticados en el corto y mediano plazo, como lo indican Fernández y Ramos, con respecto a los beneficios del turismo como estrategia para diversificar ingresos en comunidades rurales e inclusive cómo puede llegar a convertirse en un eje de desarrollo local que privilegia la sostenibilidad. Sin embargo, desde la perspectiva de López Levy, la implementación de estas prácticas en ocasiones produce despojo, fragmentación y segregación. Por tanto, en la planificación de Pile y en su modelo a desarrollar, se debe considerar los escenarios que plantea el turismo como instrumento de crecimiento económico. Además, en el aspecto de desarrollo sustentable que se ofrece en estas prácticas, no se puede confundir la sustentabilidad ambiental con el mero uso del paisaje, es decir, del medio biofísico y condiciones geomorfológicas para convocar visitantes. Ahora bien, si la idea es estructurar el desarrollo de la comuna Pile mediante el turismo como una oportunidad para frenar la falta de empleo que acarrea la migración de sus habitantes y la posterior pérdida de una práctica ancestral como es la elaboración del sombrero fino de paja toquilla, se debe ser muy cuidadoso, ya que la contextualización de estos instrumentos de progreso puede en ocasiones generar simplemente una dinámica consumista del patrimonio y aumentar de manera significativa el deterioro medioambiental de Pile. En busca de aclarar lo mencionado y caracterizando la forma de apropiación que se proyecta en la comuna Pile, existen dos maneras de hacerlo de acuerdo a Jiménez: la apropiación instrumental funcional o la simbólico-expresiva. El primero es una relación utilitaria con el espacio. El segundo se decanta por el espacio como sedimentación simbólico-cultural, objeto de inversiones estético-afectivas, soporte de identidades individuales y colectivas. La intención de colocar estas dos formas de apropiación es hacer hincapié en que Pile no se puede reducir a un escenario de la producción y flujo de una mercancía, sean estos capitales o personas. Pile es también un territorio donde se suscitan complejas relaciones simbólicas, por tanto su cultura, el conjunto de signos, símbolos, representaciones, modelos, actitudes, valores, etc., inherentes a la vida social, es aquí estructuradora del modelo de desarrollo. Una vez planteado el análisis de Pile y la caracterización desde varias aristas en lo sociocultural, económico, territorial, entre otros, es pertinente identificar las estrategias a utilizar de acuerdo al modelo elegido. En la formulación de las estrategias siempre existirá la dislocación entre la visión deseada y la realidad existente, lo cual va a permitir identificar los nodos críticos para el desarrollo sostenible de la comuna Pile. Establecido el análisis de Pile y en consonancia con el proyecto integral que esboza el INPC para implementar en la comuna, se determinan cuatro frentes sobre los cuales se establecerán las estrategias de desarrollo cultural, productivo-comercial, turístico y territorial. Es necesario indicar que estas líneas están entrelazadas y que por pertinencia las estrategias que se desarrollan en el texto son las territoriales, sin descuidar las tres mencionadas. Para continuar con el desarrollo de la visión estratégica, es necesario también problematizar el tema de la cultura. Su puesta en crisis es necesaria, como lo describió en su momento Nathan Rogers, cuando se cuestionaba sobre la continuidad o crisis del movimiento moderno, a lo cual respondía con extrema lucidez al indicar que, como cualquier proceso histórico, este siempre estaba a expensas de la continuidad y de la crisis, y que todo dependía de dónde se pusiera el acento, si en los cambios o en las permanencias. Entonces, como explica Jiménez, en el contexto de globalización y permanentes cambios, los territorios establecen su identidad basados en la continuidad. Esto puede provocar una introspección poco favorable para el progreso local y la integración a otras estructuras, ya que los nuevos paradigmas de planificación involucran una identidad que no solo puede basarse en el culto a las raíces propias y tradiciones locales, puesto que los intercambios se tornan finitos. ya que los nuevos paradigmas de planificación involucran una identidad que no solo puede basarse en el culto a las raíces propias y tradiciones locales, puesto que los intercambios se tornan finitos. Entonces, a futuro es indispensable reconocer los contextos inmediatos y las relaciones dentro del sistema territorial. Esto significa que si por un lado es necesario robustecer el tejido social de Pile y afianzar su cultura y sistema de relaciones, no se puede desconocer al otro, es decir, la apertura amplia y generosa al mundo exterior. Indicador de esto es que uno de los mayores ingresos de los pileños proviene de su comercio con la economía global. Entonces, lo global local no es malo per se. El inconveniente es que no han recibido la asistencia adecuada para mejorar sus relaciones de intercambio y de esta manera mejorar significativamente los ingresos y prestaciones de la venta de sus productos culturales. En conclusión, se busca priorizar los trabajos para la conservación y adecuada gestión de Pile como pueblo. Este eje estratégico contempla el fomento de las buenas prácticas agrícolas, artesanales y ambientales. De igual manera, persigue las mejoras en el aspecto de la comunidad, generando características llamativas y atractivas al turismo que garanticen la sostenibilidad y fortaleciendo la resiliencia de la comuna Pile en busca de la reactivación de su patrimonio cultural de manera holística. Propuestas mínimas Pile. De acuerdo con Tiñena, es la plena identificación del funcionamiento y configuración de la estructura urbana y sus componentes la que nos permite reconocer los espacios de oportunidades para la implementación de proyectos que, en este caso, tienen un carácter estratégico para activar una posible transformación en el territorio. Como se ha expuesto con anterioridad, estos deben afirmarse en los ejes establecidos como decisivos, cultural, productivo, comercial, turístico y territorial, siendo este último como horizonte que circunscribe los tres primeros, el eje oportuno para plantear posibilidades de desarrollo integral pertinentes para la implementación de propuestas urbano-arquitectónicas. Esto en coherencia con la caracterización del limitado desarrollo socioeconómico en Pile que se identificó como consecuencia de una evidente carencia de planificación estratégica en el pueblo. De este modo se sugiere, a nivel de idea, la implementación de varios proyectos que viabilizarán cambios positivos en la estructura urbana, empezando por la indiscutiblemente necesaria dotación de servicios básicos e infraestructura que se propone de manera absoluta y general, siendo que todo el caserío carece de estas prestaciones y constituyen, además, un requisito fundamental para la implantación de otros proyectos. Una vez solventado este precedente, la conceptualización de nuevos proyectos asentados en una visión estratégica que prioriza la conservación y adecuada gestión de Pile como pueblo, a la vez que promueve su desarrollo socioeconómico mediante el turismo cultural, demanda en primera instancia la inclusión de espacio público y equipamiento para el disfrute de los pobladores que se integre a su vez con los ideales turísticos propuestos y el fomento y sostenibilidad de su cultura y entorno, tanto biofísico como antrópico. Regeneración, ingreso a Pile. El ingreso a Pile es su carta de presentación ante el mundo. Al integrarse a una vía tan concurrida y de importancia turística como lo es la ruta del Espondilus. Sin embargo, en la actualidad el ingreso se desvanece entre el follaje del sitio y la posibilidad de identificarlo se reduce a un modesto letrero que puede incluso pasar desapercibido. La jerarquización del ingreso permitiría dar un primer paso para la constitución del pueblo como un destino turístico y su configuración consciente, además la implementación de espacio público que se proyecta como de gran utilidad para los pobladores en busca de una apropiación de este espacio como un eje de movilidad para nativos y extranjeros. De esta manera, es necesario una regeneración vial que incluye el funcionamiento conjunto de la movilidad vehicular con una ciclovía y áreas peatonales que favorezcan la permeabilidad del espacio público. Por lo tanto, esta regeneración en su totalidad constituiría una primera fase compuesta a su vez por varios proyectos. Iniciando desde la intersección con la vía del Spondylus, el primer proyecto propuesto es un punto de información. A partir de la existencia previa de un módulo construido con caña guadúa que mediante las adecuaciones y restauraciones apropiadas, además de prestar las condiciones físico-espaciales para el funcionamiento del punto de información, le otorga relevancia a su identidad acoplándose al contexto gracias a su concepción formal y su materialidad. También se proyectan dos plazas que se integran a las áreas peatonales que favorecen su permeabilidad. La primera, una plazoleta implantada en el redondel que distribuye las vías principales en pos de afianzarse como nodo y lugar representativo mediante la inclusión de varios elementos arquitectónicos que hacen alusión a la cultura del pueblo, exponiendo características importantes del tejido e invitando a los visitantes a reconocer este bien cultural. La segunda, anexa al centro de salud, adquiere un sentido más de encuentro y reposo sin perder la caracterización cultural, permitiendo ya sea la interacción o estadía tanto de los usuarios del centro que realizan una espera prolongada como los habitantes en general. A partir de lo anterior, se propone también la generación de estacionamientos complementarios a ambas plazas, aunque con diferentes fines. Uno más amplio para abastecer la llegada de turistas y uno interiorizado en la plaza anexa al centro de salud que supliría la necesidad de parqueo de los usuarios de este último. La inclusión de una caracterización cultural denota también coherencia con la implantación de la vivienda prototipo en Caña Guadúa que colinda con el centro de salud y es la muestra de las viviendas entregadas a 27 beneficiarios gracias a la gestión estatal en las que destaca la expresión de las técnicas constructivas y materialidad propia del sitio. Parque Ecoturístico Artesanal. La concepción de un parque ecoturístico artesanal se origina en la presencia de monos aulladores en varios sitios del pueblo. Uno de ellos es el elegido como oportuno para albergar el parque, un área de aproximadamente 7.000 metros cuadrados, cerca de la intervención en el ingreso y que colinda con la unidad educativa, situándose sobre una de las vías principales y en el área de influencia del estacionamiento propuesto para la llegada de turistas. En la actualidad, además de poseer una variada y abundante vegetación, el lugar ofrece la posibilidad de interactuar con los monos aulladores que a menudo se acercan sin temor a los visitantes, motivando la propuesta de este proyecto urbano que integraría estas características naturales con los objetivos de desarrollo económico. Lo que se plantea es crear espacios de recreación y esparcimiento conjugados con la venta y exposición de artesanías. Además de la inclusión de la ya descrita caracterización cultural expresada, en este caso en la materialidad y técnicas constructivas en general utilizadas en el parque, como en la propuesta de una cabaña de descanso, los puestos para comercialización de artesanías y elementos con alegoría a símbolos culturales, tales como esculturas, plaza, mobiliario urbano, entre otros. Acorde con el carácter ecológico del proyecto, se propone además implementar áreas para la creación de huertos comunitarios y una ciclovía con su respectiva estación de bicicletas que se integraría a la proyectada en la regeneración del ingreso, reiterando el principio de sostenibilidad mientras se proyecta la comuna como un punto turístico copatrimonial, de manera que se fomenta el turismo del sitio con el aprovechamiento y conservación del entorno natural existente. Paradero turístico y cabañas comunitarias. A partir de la importancia cultural de Pile y el potencial turístico que trae consigo, se propone el diseño de un paradero que proporcione hospedaje a los turistas. Si bien en la actualidad la necesidad no pareciera imperiosa debido a que el potencial turístico se encuentra desaprovechado, resulta prudente proyectar espacios que permitan la estadía prolongada de visitantes, ofreciendo la oportunidad de un disfrute pleno de la localidad. El complejo estaría constituido por varias cabañas con una organización que replique el carácter comunitario de Pile, con varios servicios complementarios que ofrezcan además un atractivo de paso como piscina, restaurante, venta de artesanías, parqueadero y ciertamente la inclusión de áreas verdes. Enmarcado en las directrices de la visión estratégica que han guiado la concepción de todos los proyectos propuestos, el paradero turístico está llamado a corresponderlos, respetando el entorno natural y destacando los atractivos culturales. Entonces se propone, al igual que en la mayoría de proyectos, una intervención conservadora mediante el uso de materiales autóctonos como son la caña guadúa y la madera, que sugieren una integración total al contexto tanto físico como cultural del pueblo. Esta propuesta espera atraer al turismo y prolongar su experiencia en Pile. Los espacios estimados en su programación se constituyen en atractivos para el ocio, esparcimiento y recreación, a la vez que se ofrece la posibilidad de un reconocimiento cultural del pueblo. Sendero Playa La Gotera. La playa La Gotera pertenece a la comunidad de Pile y se encuentra ubicada aproximadamente a 8 kilómetros del pueblo. El acceso actual se reduce a dos entradas desdibujadas entre las viviendas establecidas al noroeste del valle, donde la trama y el tejido urbano no están consolidados. Predomina la presencia de vegetación y el relieve de las colinas empieza a evidenciarse. Estas características ocasionan que el trayecto sea extenso y agitado, siendo necesaria una caminata de aproximadamente 45 minutos en una ruta difícil de identificar por la espesa vegetación y con irregularidades topográficas en razón de asentarse sobre dos colinas. En consecuencia, la concurrencia de visitantes suele ser escasa e incluso nula. Sin embargo, estas dificultades no restan valor al atractivo natural de la playa, que con el restablecimiento de su acceso podría posicionarse como un importante sitio turístico, para lo cual es importante que la propuesta también propenda a generar el menor impacto ecológico posible en el lugar. De esta manera se concibe la idea de un sendero que facilite el acceso desde el pueblo, que, por principios de inclusión, se generaría como una rampa. Esta se complementaría con un muelle elevado en la parte baja de la playa y un mirador en la parte alta, donde se integraría una explanada que albergue distintas actividades de recreación, esparcimiento y convivencia. Esta concepción favorecería el disfrute e identificación del entorno natural y dinamizaría el turismo en Pile. Capítulo 5: Sancan. Antecedentes. En enero del 2012, las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, MTOP, notificaron su reubicación a los negocios que se encontraban asentados en la colectora E482 dentro del derecho de vía, dando un plazo de 8 años hasta enero del 2020. Esta reubicación se da por la ampliación a 4 carriles de la vía Montecristi Jipijapa-La Cadena, tramo vial del kilómetro 61 al 66, conocido como la Curva de la Vida. Al mismo tiempo, es necesario resaltar el reconocimiento que se ha ganado esta vía al ser una parada memorable a nivel nacional por las famosas tortillas de Sancán. La comunidad de Sancán se fundó el 14 de marzo de 1975, conocida como Sábanas del Norte del Cantón Jipijapa. A pesar de que ha sido un pueblo sin ningún tipo de intervención en planificación durante los años transcurridos desde su creación, al igual que en la mayoría de las zonas rurales, Es interesante enfatizar que Sancan es un ejemplo de asociatividad debido a la organización de sus actividades económicas. La tortilla es conocida como su producto estrella. El maíz es la materia prima utilizada desde tiempos ancestrales, convirtiéndose en motor económico y generador de empleo de esta comunidad legalmente representada por la Asociación de Servicios de Alimentos Sancan. Asocer al Sancan. Esta asociación ha establecido en su modelo económico una economía circular, puesto que preserva recursos, optimiza ciclos de producción y reutiliza la materia prima generando roles y funciones para cada socio. Debido a estas singularidades y extrañezas que de manera general no se observan en otros pueblos, Sancan se torna un punto de partida importante, tomando a este como arquetipo para las demás zonas rurales. Con esta identificación es necesario trabajar a partir de la coyuntura de la reubicación con una planificación integral prospectiva, sin remitirnos exclusivamente a la temática de los paraderos por lo que es conocido, sino propender a una gestión de manera integral, haciendo hincapié en la relación entre lo urbano y lo rural, con una visión holística que sepa congregar de manera equitativa a todos los actores que conforman el territorio. Diagnóstico, una mirada a lo invisible. Componente biofísico. La comunidad de Sancan está ubicada en un vasto llano de tierra árida a 15 minutos de Puerto Viejo y a 10 kilómetros de su cabecera cantonal. Tiene un clima árido y semiárido con escasa pluviosidad la mayor parte del año. Sin embargo, por estar asentado en un valle, su temperatura promedio oscila entre los 24 y los 30 grados centígrados en sus diferentes estaciones, manteniendo un ambiente fresco. Parte de la riqueza de Sancan radica en sus hermosos paisajes que se extienden hasta donde la vista alcanza, con puntos escondidos típicos de estas zonas en los cuales aún no se descubre todos sus encantos, como son los pozos de agua sulfurada, vertientes de agua natural que por muchos años han sido, hasta la actualidad, la fuente principal para el abastecimiento de este servicio básico, misteriosas cavernas conectadas entre sí y unas sábanas de tierra llenas de ceibos característicos de Manabí, formando parte de una gran extensión de bosque seco que, como describe Muñoz, son zonas consideradas de importancia biológica por ser un ecosistema singular, muy amenazado y poco conocido. Por ello, los ceibos poseen un grado de diversidad e interés a nivel local, regional y mundial, debido a que son especies endémicas y sobre todo guardan décadas de historia. Tal es la envergadura de estos ceibos que los pobladores han decidido protegerlos, ya que sus características ecosistémicas ayudan a la estabilización y, sobre todo, controla la erosión del suelo, promoviendo la conservación y demandando un uso sostenible del mismo. Además de esto, las flores que caen son un abono natural y también son utilizadas como alimento para el ganado. En el sector predomina el bosque deciduo de tierras bajas y el bosque semideciduo montano, bajo o pie montano, descritos por el Ministerio del Ambiente MAE 2012, como fuente de importantes cultivos de ciclo corto a nivel global, como son los frijoles, el maní, el tomate y, por supuesto, el cultivo más utilizado y demandado en la zona, el maíz. En cuanto a la fauna que se encuentra en Sancan, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD Jipijapa del 2015 menciona que en su mayoría son animales domésticos como el chivo de Castilla, ganado vacuno, chanchos y aves de corral, y también han sido registrados algunos animales silvestres como el ciervo y venado. La realidad de estos bosques secos es que son paisajes que no gozan de la popularidad que tienen los bosques húmedos. Sin embargo, se determina que estos bosques dotan de características importantes al suelo, como es la fisonomía y riqueza de nutrientes. Tal mención se ve reflejada en los establecimientos de zonas de producción agrícola y ganadera que caracterizan a la comuna Sancan y por lo cual gran parte de su población encuentra en estos sectores de producción su horizonte de desarrollo. componente sociocultural y asentamientos humanos. Sangán guarda tradiciones y una importancia cultural enmarcada en el maíz, la cual es manifestada por los pueblos nativos, así como el valor social y económico que representa este cultivo. Por tanto, el maíz es parte de su cotidianidad. Anteriormente, la mayoría de la comunidad se dedicaba al monocultivo. De esta forma, las costumbres se han ido transmitiendo de generación en generación para la explotación y el procesamiento de este rubro, y con el devenir de los años se empezaron a desarrollar nuevas actividades en busca de mejorar su calidad de vida. Una de ellas fue la elaboración de las tortillas de maíz, que según Asocer al Sancán fue iniciada en el año de 1986. Casos como el de Sancán no son habituales en el marco del desarrollo territorial como se ha expuesto en líneas anteriores. Por ello, la ruralidad y su desarrollo se ha convertido en una de las preocupaciones prioritarias a nivel mundial desde finales de la década de los años 80, donde se acentúa la necesidad de valorar todos los elementos que componen el mundo rural, las interacciones entre ellos y la diversidad de las situaciones locales dentro de la comunidad, principio del enfoque integrado opuesto al enfoque sectorial, Cañada 2007. La comuna de Sancán es un pueblo conformado por 11 recintos, a saber, Sancán, San Francisco de Afuera, El Descanso, Santa Rosa, Sandial, Bototillo, Loma de Jardín, Cañita, Centro de la Asunción, Cerrito del Mirador y Quimis, que en conjunto poseen una extensión territorial de 10.9 hectáreas, en las cuales se registra un aproximado de 9.500 habitantes, de acuerdo al último censo realizado por la asociación en el año 2017. Sancán se encuentra limitando al norte con la parroquia La Pila del Cantón Montecristi, al sur colinda con el recinto Santa Rosa, al este con el cantón 24 de Mayo y al oeste con la parroquia Membrillal. La estructura organizacional de Sancán se destaca el perfeccionamiento de su economía circular, que de acuerdo a la Gobernación de Antioquia del 2015 define y defiende a la asociatividad como un proceso que conduce en forma directa a la generación de sinergias, permitiendo alcanzar las condiciones mínimas de mejoramiento de la calidad de vida, siendo este uno de los principales objetivos que persigue la asociación como consecuencia del desarrollo de múltiples actividades que se han generado por años, en las que han contado con la intervención de diferentes actores, todos en busca de optimizar los procesos que conlleva el cultivo del maíz y productos que se desprenden de esta materia prima. Razón por la cual la asociación se encuentra vinculada con los procesos de desarrollo económico local de la comuna, teniendo claro que el futuro de las zonas rurales se encuentran en las acciones para su desarrollo capaces de valorizar su potencial económico y social mediante la diversificación de sus actividades. Rafferty menciona diversas ventajas que tienen las comunidades al estar asociadas. Una de las más importantes y que se aplica en Sancán es que estos pueblos atraviesan por un crecimiento económico basado en el desarrollo de sus características comunitarias. En este caso, uno de los rasgos más definidos es la estructura social con la que cuenta la comuna, teniendo como principal eje la preservación del suelo que es destinado para actividades agrícolas, lo que ha permitido recuperar su historia y proteger los recursos ambientales de su territorio. A pesar de que la comuna Sancán cuenta con una estructura sólida y con una base económica establecida, cabe mencionar que este poblado carece de la mayoría de servicios básicos caracterizados como eje fundamental para el desarrollo de los pueblos y establecido como necesidad prioritaria para los distintos niveles de gobierno. Uno de estos son las redes de agua potable. Como consecuencia de esto, los pobladores optan por alternativas como tanqueros de agua o la recolección de aguas lluvia mediante tanques que poseen en sus viviendas. Otra carencia importante que tiene que ver con infraestructura básica son las redes de alcantarillado. De hecho, la zona rural del cantón Jipijapa no cuenta con este servicio, por lo que los pobladores utilizan letrinas y pozos sépticos. Sin embargo, la recolección de basura es realizada cada 2 días, según información del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa, año 2015. En cuanto al sistema de salud, Sancán cuenta únicamente con un subcentro que solo se encuentra en servicio de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Con respecto a la infraestructura educativa, podemos encontrar 2 centros de educación. Uno de ellos es la Unidad Educativa Fiscal Judith Isa de Antón y la Unidad Educativa Antonio Newman. Sancán mantiene su cultura e historia. En este sentido, cuenta con 2 capillas, las cuales son utilizadas a diario y con mayor afluencia los domingos. En el tema de esparcimiento y ocio, existe un parque y una cancha deportiva usados comúnmente por jóvenes y adultos. En el tema de seguridad, se cuenta con una unidad de policía comunitaria, UPC, que se encuentra sobre la carretera principal, encaminada a salvaguardar la integridad de los pobladores. Componente económico productivo. Según la historia de Sancán, la actividad económica que movía al pueblo desde tiempos ancestrales era la elaboración de sogas o cabos, hechas de cabuya de jaile, bototillo o ceibo, que se comercializaban en Jipijapa y 24 de Mayo. Unida a esta actividad se incorporó la producción de carbón y recolección de lana de ceibo, con las que realizaban almohadas y colchones, actividades que fueron después sustituidas con la aparición del plástico y la esponja. En Sancán existen varios micronegocios dentro del poblado, como pequeños bazares y tiendas barriales, siendo su puntal más fuerte la cultura gastronómica enfocada en la elaboración de tortillas de maíz y de yuca, producto que ha sido el pilar para el desarrollo de este poblado. Estas famosas tortillas auspician la mayoría de los emprendimientos y su éxito relativo permite a las nuevas generaciones quedarse para continuar con esta tradición que tuvo sus inicios en el año 1986. Cada socio tiene su rol dentro de los procesos de venta y comercialización que inicia en la siembra hasta el producto final, y es que el espacio en el que la asociatividad logra tener mejores resultados es donde se desenvuelven las redes de relaciones interpersonales, razón por la cual cada vez más es entendido como un espacio social que juega un papel activo. Según Albuquerque, 2004, el proceso asociativo se ve influenciado de forma directa en la actitud de las personas por trabajar de forma colectiva, reforzando así la asociatividad como parte del proceso del desarrollo local, posicionándose como ejemplo de progreso para el Ecuador. Estos procesos de desarrollo cuentan con el apoyo de distintas entidades, ya que la asociatividad permite el acceso a créditos de mayor envergadura con el fin de contribuir al progreso de sus actividades productivas y asistir de forma directa o indirecta al desarrollo de los pueblos. La mayoría de los habitantes de la comuna Sancán se dedican a las actividades agrícolas y ganaderas, siendo esta la base de los ingresos familiares y como principal motor de su economía está la venta de productos tales como el maíz, zapallo, higuerilla, entre otros, los mismos que son cultivados en las propiedades de los pobladores. En la actividad agrícola se encuentra el 24% de la población, lo que demuestra el arraigo del hombre a su tierra, manteniendo el cultivo del maíz como principal rubro, el cual ha sido mejorado con nuevos procedimientos híbridos, obteniendo un mejor maíz con mayor adaptabilidad y menor requerimiento hídrico. La comuna Sancán cuenta con un silo donde se pueden almacenar hasta 16.000 quintales de maíz y un centro de acopio donde se reúnen los compradores primarios, agremiados y productores agrícolas, lo cual hace que la comercialización de los productos sea de forma directa, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2018. Dentro de esta actividad se encuentra una cadena de valor que, según Michael Porter, establece una forma para clasificar los procesos de una compañía en 2 grupos, unos primarios y unos de soporte. En el grupo de procesos primarios se encuentran los procesos de logística hacia adentro, operaciones, logística hacia afuera, mercadeo y servicio postventa. En el grupo de procesos de soporte se encuentran procesos de administración, gestión de tecnología, gestión del recurso humano y gestión de compras y adquisiciones. El valor se agrega en la medida en que cada proceso se hace más productivo, es decir, el valor es la suma de los beneficios percibidos que el cliente recibe menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o servicio. La cadena productiva de la tortilla de maíz en Sancán arranca con el cultivo de maíz, jornales, semillas, insecticidas, herbicidas, fertilizante, cosechas y poscosecha para que el grano sea el más adecuado. Luego se procede a su comercialización, también la comercialización de ingredientes previo a la elaboración de las tortillas. Luego la elaboración de la masa para las tortillas de maíz, es decir, se procesa la materia prima y se da un valor agregado. Una vez que se elaboran las tortillas de maíz, se realiza la comercialización del producto final. Esta cadena de valor es generada por una economía circular y en este caso existe una tendencia al alza de precios de la materia prima para la elaboración de las tortillas, lo que obliga a subir una media de 10 centavos de dólar, llegando a valer 35 centavos, es decir, un incremento que representa el 28.57% al 100% del valor expresado. Entonces, ¿cómo funciona la economía circular en Sancán? Esta se basa en el aprovechamiento de todos los recursos y la optimización de los ciclos de producción que van desde la siembra hasta la cosecha. Es decir, tienen un ciclo de continuo desarrollo enfocado en la preservación y aumento del capital natural, donde cada socio mantiene y ejecuta una actividad específica, que puede ser el desgranamiento del maíz, la elaboración de la masa para las tortillas o a su vez la comercialización de las mismas. Esto genera flujos de actividades optimizando los rendimientos de los recursos y minimiza los riesgos del sistema, lo que permite gestionar de una forma más equilibrada la repartición de los ingresos económicos, reduciendo impactos negativos y mitigando las externalidades. Una definición interesante acerca de la economía circular es la de Boken, en la que se incluye las palabras restaurativo o regenerativo, haciendo énfasis en la reutilización de los elementos después de haber cumplido con su propósito, siempre y cuando estos no generen daño. Por ejemplo, eliminar el uso de productos con químicos tóxicos que perjudican la reutilización y reintegración a la biosfera. En esto, McDonald's menciona el diseño de bienes de consumo que consisten en mantener la pureza del material facilitando la regeneración de los componentes o simplemente que estos sean devueltos a la tierra. Como resultado se obtienen procesos y resultados resilientes y diversos. Llegando a un diseño regenerativo, filosofía planteada por John Telail, profesor de la Universidad de Pomona, California, a raíz de un trabajo educativo en el que menciona que cualquier sistema, partiendo de la agricultura, se puede organizar de forma regenerativa emulando el funcionamiento de los ecosistemas. Componente movilidad, energía y conectividad. La comunicación entre los territorios marca una guía para el desarrollo permitiendo su crecimiento y el libre comercio. En el caso de Sancán, este se encuentra ubicado al pie de la vía interprovincial Manabí-Guayas, convirtiéndolo en un poblado de paso. Esto se vuelve un punto estratégico para la venta de tortillas ya que por la vía transitan alrededor de 5 cooperativas de transporte. Este cuenta con la única ruta asfaltada que es la vía Montecristi-Jipijapa. El trazado interno del poblado se caracteriza por estar constituido de caminos secundarios de tierra en mal estado y su avenida principal es la Gumber Madrid, que se encuentra adoquinada. Sin embargo, todos sus recintos se conectan por un sistema vial barrial, siendo su principal transporte el llamado mototaxi y busetas de uso secundario. Información tomada del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa en el año 2015. En cuanto a energía eléctrica, Sancan cuenta con este servicio a un retiro de 800 metros, tomando como eje la vía principal. De igual forma, cuenta con redes de telefonía móvil y fija, pero es un sistema deficiente y de igual forma ocurre con el servicio de Internet. Sancan, el fenómeno de la realidad observada. Al igual que la mayoría de la zona rural, en Sancan se observa una problemática definida como la ausencia de planificación en el desarrollo territorial de la comuna, y esto trae consigo algunas contingencias como carencia de servicios básicos e infraestructura, comercios informales, falta de apoyo del gobierno local y falta de planificación. Para solucionar esto, se mantiene como objetivo el establecer una propuesta de planificación de desarrollo estratégico que permita anexar a la comuna de Sancan al sistema territorial del cantón Jipijapa con las siguientes actividades. 1. Compilación de información bibliográfica teórica enfocada a la solución de problemas de la comuna Sancan. 2. Relevar, debatir y contrastar la información obtenida en base a modelos replicables. 3. Clasificar, caracterizar por pertinencia y establecer la adaptabilidad de los datos consultados. 4. Establecer un diagnóstico actual del objeto de estudio en el ámbito sociocultural, económico, productivo y turístico. 5. Desarrollar propuestas urbano-arquitectónicas enfocadas en solucionar el problema central. En este análisis se define como variable independiente de la investigación a la ausencia de planificación en el desarrollo territorial de la comuna Sancan, teniendo como variable dependiente al limitado desarrollo territorial en el sector. Análisis FODA. La herramienta FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, es una gran estrategia para esta investigación, ya que nos muestra un diagnóstico del objeto de estudio y nos da una radiografía con información considerable y relevante, permitiendo identificar todos los problemas mediante los datos recabados, para así formular posibles escenarios y predecir eventualidades, transformando los puntos débiles en fortalezas y tomándolas como soluciones, generando líneas de acción. Por esta razón, una de las etapas fundamentales fue la elaboración de un taller de trabajo multidisciplinar con los habitantes de la comuna Sancan, la asociación y la academia. El taller fue presidido por los propios pobladores, quienes, una vez explicado cuál era la razón y el objetivo del taller FODA, cada uno de los presentes intervino, obteniendo así una visión integral del territorio y generando espacios de intercambio de ideas, evidenciando en primera instancia las fortalezas y potencialidades que posee Sancan, descritas a continuación. Tierra fértil, vía principal interprovincial Manabí-Guayas, territorio geográficamente turístico lleno de cultura, tradiciones y múltiples paisajes, estructura social organizada y cultura gastronómica. A partir de estas fortalezas, se procedió a exponer las oportunidades endógenas que pudieran aportar ventajas competitivas en su progreso. Reconocimiento a nivel nacional por sus famosas tortillas, academia comprometida con el desarrollo del pueblo y voz en la asamblea mediante alianzas externas. Una vez señalado la primera parte del FODA, se evidencian mediante lluvia de comentarios todas las debilidades que limitan o prolongan el desarrollo. Carencia de planificación estratégica en sus distintos niveles, falta de infraestructura básica y equipamiento y falta de apoyo local. Por último, se manifestó las amenazas del contexto que impedirían la implementación de estrategias. Primero, la deforestación del árbol ceibo. Segundo, la vulnerabilidad a desastres naturales y antrópicos con mayor énfasis en incendios. Y por último, el incumplimiento de proyectos por parte de los organismos competentes. Visión estratégica territorios resilientes. La comuna de Sancan es descrita como un sitio mágico por sus habitantes. Esto se explica a medida que se avanza hacia el interior del poblado y se encuentran lugares y paisajes que atraen e invitan a quedarse, tal como lo han hecho las distintas generaciones precedentes. Para que esto mejore y se puedan diversificar las actividades y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Sancang, es fundamental la planificación del territorio a largo plazo mediante una visión prospéctica y holística del sector en sus diferentes escalas, tanto local, regional y nacional. El desarrollo de Sancang debe ser sostenible de modo que se interprete adecuadamente las cualidades del poblado, su tejido social, cultura, entorno y sobre todo mejorando su sistema económico sin fragmentar la estructura de la asociatividad generada. A pesar de que posee una historia bastante concreta, este pueblo no ha tenido ningún tipo de planificación, lo que deriva en aspectos negativos para el territorio, como es la degradación ambiental y, sobre todo, un uso inadecuado del suelo. Una correcta planificación garantiza un desarrollo equilibrado y mejora la calidad de vida. Para esto es necesario establecer e identificar roles y funciones del poblado de acuerdo a las potencialidades del territorio. Esto concluye en la elaboración de las tortillas de maíz, ya que se encuentra implícito en los moradores y es la razón por la cual el pueblo ha tenido una actividad económica permanente. Como se ha expresado anteriormente, la comercialización de tortillas en la vía principal es reconocida a nivel nacional, cuya tradición sigue en pie dentro de Sancang. Cada vez existen más procesos tecnificados de mejora continua para las actividades de cultivo y sobre todo la producción de lácteos, teniendo en cuenta la estructura de la comuna. Continuando con lo dicho anteriormente, la premisa a sostener para el desarrollo de Sancang está enraizada en el maíz debido a la connotación que sus tortillas han generado. La revalorización de productos derivados del maíz también se deben considerar puesto que forma parte de la cultura, pero este pensamiento se pone en marcha con el valor agregado que se puede generar siendo el más óptimo el turismo, el cual puede ofrecer una gama bastante amplia a explotar y posibilita un crecimiento económico sustentable, pudiendo convertirse en el camino hacia el desarrollo. Con relación a establecer un modelo de planificación para Sancang, Fernández Güell menciona este proceso como la formulación de la visión, entendiendo esto como un panorama a largo plazo, aprovechando las virtudes naturales del poblado, utilizado como estrategia para su desarrollo económico y generación de empleos guiado por los actores de la sociedad civil, fortaleciendo los demás ámbitos intrínsecos como es el cultural, social y turístico para un desarrollo armónico consecuente con una planificación local pero con visión nacional. Sancang es un mundo rural el cual mantiene el pasado de Jipijapa y guarda el futuro para su entorno inmediato, haciendo énfasis en la producción de alimentos y preservación del estado natural. Por ello, entidades como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Banco Mundial, BM, Fondo Monetario Internacional, FMI, y la Organización Mundial de Comercio, OMC, apoyan y persiguen objetivos en pro al derecho a la tierra, a la alimentación y de igual forma al medio ambiente. Por ello, de acuerdo a la caracterización territorial de Sancang, se establecen cuatro ejes fundamentales para el desarrollo de la comuna. El primero es el eje cultural, que se basa en todas las actividades que la elaboración de tortillas presenta, y sabiendo que Sancang, como tal, fue el primer asentamiento en Jipijapa, la recuperación y sobre todo la conservación de estas costumbres y prácticas es fundamental para el tejido social del pueblo. Como segundo eje se define al económico productivo, haciendo énfasis en la soberanía alimentaria, incentivando la producción agrícola local, integrando tecnología en sus cultivos y diversidad en ellos, motivando a una comercialización sin intermediarios, donde los productores son los principales y únicos beneficiados, ya que se mantiene una relación directa con el comprador. Un tercer eje considerado es el ámbito turístico, una actividad transversal y multidimensional con el fin de lograr un desarrollo sostenible, pero este turismo debe ser respetuoso por el patrimonio natural e histórico, conservando las tradiciones y cultura, exponiendo con orgullo sus raíces y enseñanzas de los pueblos ancestrales que se han transmitido a lo largo de las generaciones. Un turismo en el que se pueda palpar los años de evolución y poder disfrutar de la convivencia y aprender de la erudición de los pueblos. Un turismo rural, siendo este en definitiva la forma más noble de acercarse al pasado para preservar el futuro. Y ya inmerso en los demás, se define al ámbito territorial como gestor para la conservación del suelo en el que se definen las prácticas agrícolas y ganaderas. Asimismo, persigue un desarrollo ambiental generando cualidades turísticas y explotando este rubro siempre y cuando se garantice la sostenibilidad. En resumen, establecer un territorio resiliente potenciado por sus características agroecológicas, manteniendo su cultura y sus recursos naturales en un ambiente ecosistémico equilibrado. A su vez, se fortalece el mercado local con proyección a la comercialización nacional mediante ventas directas, favoreciendo a la economía familiar. Todo esto se concluye en alianzas que deben lograrse para el continuo desarrollo, pero estas alianzas deben impulsar y generar vías hacia el progreso. A esto conocemos como alianzas estratégicas que deben apuntar al cumplimiento de un mismo objetivo, apoyado de diversos criterios. Asimismo, es fundamental la presencia de las universidades en los territorios, convirtiéndolas en veedoras y partícipes del desarrollo de los pueblos, seguido del gobierno local, pues tienen la responsabilidad y obligación de velar por las necesidades de sus ciudadanos, permitiendo una planificación ajustada a la realidad. Puesto que se analiza un contexto local con proyección prospectiva, también es necesario gestionar cooperación con gobiernos próximos, como es el provincial, pues tiene la función de atender a las zonas rurales, y por supuesto también con el gobierno central a través de ministerios, secretarías y sistemas para poder insertarse dentro de la planificación nacional. Parador turístico. Esta propuesta nace como solución a la problemática de reubicación de los negocios informales al dotar de infraestructura para servicios de alimentación, además de ser un punto para la venta de productos, se pretende impulsar el sector y convertirlo en una zona turística. Por ello, uno de los elementos claves para lograrlo es el material a utilizar. El escogido fue el bambú como materia prima para el sistema estructural. Este parador turístico busca resaltar lo autóctono del lugar, promoviendo las características típicas del sector que pudiera ofrecer, como son los paisajes, su cultura y puntos arqueológicos escondidos en la comuna, pero claramente identificados, creando zonas de encuentro relacionadas con la recreación y espacios para fomentar las relaciones humanas mediante vínculos y experiencias para los turistas y para la comuna. El parador turístico tiene un retiro de 30 metros del eje de vía, respetando las normas. Como referencia, se encuentra a 300 metros de la gasolinera, tiene aproximadamente 85 metros y ocupa una superficie de alrededor de 2.400 metros cuadrados. Cuenta con 4 módulos de 3.60 metros y 13.75, y estos a su vez contienen 3 locales comerciales, teniendo un total de 12 espacios destinados a la comercialización de los productos derivados del maíz, como son el greñoso, la chicha, humitas, tortillas de maíz y yuca, entre otros. Además, tiene un módulo de servicios de 9 por 3.5 metros. También se ha implementado espacio para 33 parqueos, 31 para vehículos livianos y 2 para transporte de carga pesada. Y por último, se ha implementado una plaza destinada al aspecto cultural. Fincas comunitarias. La propuesta se enfoca en cuidar el recurso suelo, al igual que los recursos naturales que se encuentran en Sancán. Estas fincas deben ser parte del paisaje rural, donde sea posible la captación del carbono con el fin de lograr obtener un sistema agroecológico equilibrado. La creación de estas fincas también tiene como objetivo evitar la deforestación del suelo provocada por actividades antrópicas, remediando los daños ambientales a mediano y largo plazo, convirtiéndose en refugios para la vida silvestre. Un segundo objetivo de estas fincas es el fortalecimiento del tejido social y la estructura en la comuna, ya que su gestión estaría destinada a las familias y a la implementación de otras fuentes económicas, manteniendo como principal la venta de tortillas. Como último objetivo, se pretende crear e impulsar el agroecoturismo enfocado en el descubrimiento y disfrute del entorno rural, conocido como turismo sostenible, como lo menciona la Organización Mundial del Turismo, brindando a los pobladores la implementación de otros servicios, como son la creación de rutas guiadas y la muestra de los procesos de siembra y cosecha, impactando de forma positiva en la economía. Además, según Peralta y Lee, esta actividad es considerada como una estrategia de desarrollo territorial para la reactivación de las zonas rurales, dando valor y jerarquía a la identidad local y a los procesos productivos mediante una visión comercial y turística. Viveros y zonas de crianza especializadas en ganado bovino. Dirigido al aseguramiento de semillas de maíz, variedades que aseguren la producción y sus características idóneas por su harina, garantizando la cantidad y calidad de las tortillas que se elaboren en esta comuna, construcción de viveros para la multiplicación de especies arbustivas de frutas tropicales y de especies forestales, así también se ubicarán semilleros para la siembra de hortalizas tropicales, contribuyendo a dinamizar la gama de productos a ofrecer y de igual forma fortalecer y diversificar su economía con la generación de otras ventas. Sancán está inmerso en la compra de leche y queso y, según la asociación, los asociados tienen previsto iniciar con la producción de estos insumos básicos para la elaboración de las tortillas y también plantean la elaboración de productos cárnicos. Para esto se propone la implementación de zonas de crianza especializadas donde se albergue la crianza y producción de ganadería vacuna, porcina y aves de corral. Estos deberán contar con un diseño predial adecuado, conociendo los diferentes indicadores de comportamiento de los animales, necesidades y variaciones del ciclo productivo. De igual forma, se deberá dotar de todas las condiciones para el correcto desarrollo de los animales y desenvolvimiento de las especies para así alcanzar su máximo potencial productivo. La agroindustria cada vez toma mayor importancia dentro de la producción, transformación y comercialización de los diferentes productos provenientes del agro, pesca y silvicultura. Con esto se pretende fortalecer la materia prima producida en Sancán, sobre todo el principal producto que es el maíz, mejorando sus características físicas, químicas y biológicas, protegiendo así los sembríos, reduciendo la pérdida de estos y conservando los productos, fortaleciéndolos contra plagas y mejorándolos genéticamente. Esto permite controlar de forma eficiente los procesos y ciclos de producción, transformando los productos naturales en un producto con valor agregado al pasar de una producción artesanal hacia una producción industrializada con manufactura. Este laboratorio agroindustrial viene de la mano con el reciclaje, ya que son dos actividades paralelas que, según Zarco, responden a la idea de una explotación sostenible de los recursos naturales en un contexto de eficiencia industrial. Esta propuesta se plantea en módulos de corral de 50 por 50 metros, con espacios para el libre pastoreo y en el mismo sector de las propuestas antes mencionadas, teniendo un control de toda la zona productiva de Sancán. Conclusiones. La planificación estratégica, de manera general, produce expectativas muy altas desde su concepción. Se puede mencionar que esto se debe a su optimismo y puntualmente a sus objetivos ambiciosos y en ocasiones desproporcionados en relación con las posibilidades de operativización de cada ciudad o país en donde se fuera a dar la implementación de las estrategias concebidas. Es por esto que se ha propiciado una crisis en el seno de la planificación, generando un estado de frustración al observar que los resultados no eran acorde a los objetivos que se establecían al inicio. Esto condujo además a una crítica generalizada de las metodologías aplicadas para desarrollar los territorios, así como un alto escepticismo que acaece sobre las lógicas de la planificación. Conviene subrayar el tema de la crisis en la planificación, considerando que en los últimos años el decoro por los grandes proyectos y objetivos rimbombantes empieza a perder terreno, A su vez, se entiende el proceso de planificación como una gestión continua con un proceso a largo plazo más que un objetivo concluyente a corto plazo. Luego es destacable la idea de sistema territorial dentro de la planificación estratégica que viene a subsanar el desarrollo desde lo individual en la planificación con la búsqueda de una integralidad de los modelos de desarrollo. No obstante, un imperativo de la planificación advierte que el desarrollo involucra además ciertas particularidades de los territorios que se anexan al sistema, así que es importante dar cabida a factores económicos, sociales, ambientales, históricos, de movilidad y político-institucional. Por esto, la heterogeneidad de los territorios dentro de la planificación estratégica se destaca como el leitmotiv para la generación de instrumentos de análisis contextualizados que permitan desarrollar planes, programas y proyectos con énfasis en las realidades locales. Avanzando en este razonamiento, podemos indicar las deficiencias del Estado al buscar dar respuesta acertada a las crecientes demandas locales, motivando procesos de descentralización al otorgar varias competencias locales que complejizan la planificación multiescalar y problematiza el desarrollo endógeno. Hecha esta salvedad, se debe recurrir a mayores esfuerzos para articular diferentes sectores y actores en los medios de la planificación estratégica que deben propender al abordaje no solo de lo local territorial o supraterritorial, sino a lo local global sin complejos y de una forma crítica y con lógicas de co-construcción. Así, por ejemplo, en los pueblos investigados, tanto Pile como Sancán son observados por la falta de planificación. Por tanto, hubo que discernir un abordaje adecuado y hacer una distinción del método y la metodología a poner en práctica sobre la base del nivel de complejidad del territorio analizado, estableciendo una clara diferenciación entre problemáticas locales y algunas consideraciones más complejas que obedecen al sistema territorial al cual están subordinados. Entonces, no se trata solo de establecer la planificación adecuada, es además vital no continuar con los desequilibrios territoriales, optar por estrategias puntuales más que generalidades que tienden a distorsionar el objeto de estudio y sus posibles beneficios. En ambos pueblos es necesario resolver en primer lugar la falta de infraestructura y servicios básicos. Esto, más allá de cualquier esquema de planificación, es un requerimiento que excede otras necesidades que no solo están identificadas por los pobladores, sino que es una obviedad para el correcto desarrollo de cualquier territorio. Entonces, a partir de ahí se puede continuar con la fuerte percepción de riesgo físico institucional por abandono y o desinterés de autoridades e instituciones competentes. Esto es motivado por un contexto en el cual las intervenciones de las diferentes instituciones estatales han sido poco fructíferas o simplemente descontextualizadas. En ambos casos, el Estado ha realizado proyectos de infraestructura, pese a esto, la población reflexiona sobre la desatención y el desinterés de los gobernantes, producto de que las obras en ocasiones no han sido concluidas. Su aporte no es sustancial en las actividades de estos poblados, o simplemente porque no les resuelve necesidades básicas que son estructurales, no solo para su desarrollo, sino para afianzar el tejido social, brindando más oportunidades de emprendimiento y con esto aminorar la migración campo-ciudad, la cual se recrudece y pone en peligro la conservación de estos pueblos frente a su escaso desarrollo. Por todo esto se busca demostrar una manera diferente de aproximarse a los territorios, a los pueblos mínimos, aquellos que acusan nula planificación o planificación no adecuada. Se podría incluso mencionar planificación sobredimensionada, ya que la planificación de estos sitios requiere un profundo conocimiento del locus para poder ejercer un urbanismo como el que menciona Juan Poblete, sencillo y sin pretensiones, planificación con una escala que conserve el equilibrio local, lo cual se sustenta en una minuciosa observación e identificación de los procesos que se llevan a cabo en estos lugares para luego poder proponer escenarios adecuados a su realidad local. A raíz de esto se obtuvieron proyectos puntuales mediados por estrategias que enlazan las diversas propuestas en busca de un desarrollo sostenible. Para dotar de sentido a lo expuesto, la construcción de los proyectos se hizo mediante la participación democrática y representativa de los diferentes actores que componen el territorio. De igual modo, las propuestas buscan en principio la satisfacción local y la cohesión del tejido urbano para luego plantearse la correcta integración de estas comunidades al sistema territorial de manera óptima como eslabones singulares que no pretenden ser homologados. Entonces, es vital repensar ambos poblados y sus posibilidades. En el caso de Piles, sus proyectos van articulando el descubrimiento que arranca con la regeneración del ingreso y que culmina con el sendero a la playa La Gotera. Este descubrimiento no solo es enfocado a los foráneos o futuros visitantes de Pile, es también introspectivo, es una manera de que la comunidad se descubra a sí misma. En el camino van encajando espacio público tan denostado en este poblado, en el cual se irán sucediendo un parque, un paradero turístico y cabañas comunitarias. Proyectos todos razonados con la comunidad, todos bajo la premisa de equipamientos flexibles de usos potenciales, de arquitectura de bajo impacto y de diálogo con el entorno, porque el objetivo es primero satisfacer las necesidades locales para luego emprender hacia lo territorial, supraterritorial y global. En el caso de Sancán, los equipamientos se suceden para robustecer la cadena productiva, parador turístico, laboratorio industrial, fincas comunitarias, viveros y zonas de crianzas. Indispensable la vitrina hacia la vía, el paradero es estratégico ya que es el primer contacto con sus consumidores y es además el lugar donde culmina su cadena de valor. Los demás equipamientos cumplen una función social y programática valiosa que rompe el sesgo habitual que se propone desde las infraestructuras y el sector económico, cultivando no solo formas de desarrollo y emprendimiento, sino que construye en comunidad algo ya sistematizado por los habitantes de Sancán. Es por esto que resulta menester para la planificación volver sobre estos temas, revisar el crecimiento de estos poblados que se desarrollan en torno a un producto, que puede ser un bien cultural, consecuencia de una práctica ancestral o un alimento que oculta una economía circular perfectamente ensamblada. Pueblos mínimos, porque más allá de lo mencionado, está todo por ser descubierto, mirado y aprovechado para el beneficio de propios y extraños, pero sobre todo de aquellos que perviven a costa de mantener una tradición y su cultura. Cultura que, como menciona Arendt, si sienta sus bases en cosas hechas por el hombre, corre el riesgo de una continua flagelación. Pueblos mínimos, planificación estratégica sobre cultura y economía circular. Ediciones Mawil, Publicaciones de Ecuador 2020. Locución: Patricio Fernando Aguas Castelo.